Buenos días, señorías. Damos comienzo a esta sesión plenaria y voy a pedir a sus señorías que lo hagamos guardando un minuto de silencio. La sociedad canaria continúa conmocionada por el luctuoso suceso ocurrido ayer en la Orotava, en el que perdieron la vida 4 miembros de una unidad familiar. En señal de respeto hacia los familiares de las víctimas, les invito a guardar un minuto de silencio. Muchas gracias. Señoría, vamos al orden del día. Primero la elección del cargo vacante de la mesa del Parlamento. Primero es, de conformidad con el artículo 6 del reglamento de la Cámara y debido a la vacante que se ha producido, va a tomar posesión la nueva diputada, doña Dolores Padrón, y para ello pido al secretario primero que dé lectura del acta de la Junta Electoral.
Junta Electoral de Canarias, cúmpleme comunicar que con esta misma fecha se ha expedido credencial de diputada del Parlamento de Canarias a favor de doña María Dolores Padrón Rodríguez del Partido Socialista Obrero Español por la circunscripción de Tenerife en sustitución por renuncia de don Héctor Gómez Hernández en sede de Junta Electoral 10 de julio del 2018.
Muchas gracias, secretario primero. Invitamos a señora Dolores Padrón a que tome posesión y a la mesa para acompañarla en el acto.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada del Parlamento de Canarias con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias.
Señorías, en los que van repartiendo las papeletas, Para cumplimentar el segundo punto de orden del día, les comento las incidencias para que sus señorías tengan conocimiento de las mismas. Han sido retiradas la SD, la 2180 y la 2181. También ha sido aplazada la comparecencia 1882. Y también han sido aplazadas las PNL, perdón, retiradas en este caso las PNL 620 y 622. Y en la tarde de hoy, como acordamos en la Junta de Portavoces, veremos la proposición de ley del Cabildo de Fuerteventura. Será la primera iniciativa que veremos hoy en la tarde. Si ya están repartidas las papeletas, señorías. Señorías, por favor. Son tan amables. Señorías, ahora sí vamos a proceder a la elección del cargo de vacante de la mesa del Parlamento de la Secretaría Segunda del Parlamento, conforme al artículo 36 del reglamento de esta Cámara. Para ello, vamos a hacer una votación por llamamiento, señorías, y en las papeletas que les han repartido. Decía que en las papeletas que le han repartido tienen que poner, señorías, pues el nombre de la persona que estimen que es para ocupar esta Secretaría Segunda. El secretario primero empezará por llamamiento para proceder a la votación. Cuando quiera, secretario primero.
Don Marciano Acuña Betancor, doña Gladys Acuña Machín, doña Naira Alemán Ojeda, doña Belén Allende Riera, don Iñaki Álvaro Lavandera, don Asier Antona, doña Natividad Nay, doña Socorro Beato, don David Cabrera, doña Rosa Bella, doña Nereida Calero, don Luis Alberto Campos, don Antonio Ángel Castro Cordobés, doña María Dolores Corujo Berriel, don Gabriel Corujo Bolaño, doña María Teresa Cruz Oval, don Casimiro Curbelo Curbelo, don Francisco Antonio Denis, don José Tomás Estalella Limiñana, doña Dolores Alicia García Martínez, don Juan Manuel García Ramos, don Zacarías Gómez Hernández, doña Ana González González, doña María Esther González González, doña María Guadalupe González Taño, don Juan Ramón Hernández Gómez, don Marco Francisco Hernández, doña Patricia Hernández Gutiérrez, doña Lorena Hernández Labrador, don Agustín Hernández Miranda, doña María Victoria Hernández, don Miguel Jesús Jorge Blanco, doña María Elena Luis Domínguez, doña Josefa Luzardo, doña Migdalia Machín Tavío, don Juan José Márquez Fandiño, don Manuel Marrero Morales, don Gustavo Matos Espósito, doña Melody Mendoza Rodríguez, doña Águeda Montelongo González, doña María Concepción Monzón Navarro, doña María Australia Navarro de Paz, Doña María Dolores Padrón Rodríguez. Doña Astrid María Pérez. Don Manuel Marcos Pérez Hernández. Don José Manuel Piti. Don Jesús Ramón Ramos. Doña Luz Reverón. Doña María del Río Sánchez. Doña Ventura del Carmen Rodríguez. Don Pedro Manuel Rodríguez. Don Román Rodríguez. Don José Miguel Ruano. Doña Noemí Santana. Don Fernando Clavijo. Don Pablo Rodríguez. Mario Cabrera, David. Doña Cristina Tavío. Don David de la O, doña Carolina Daria.
Señorías, doy cuenta del resultado de la votación. Ha obtenido 19 votos doña Patricia Hernández Gutiérrez, 36 votos en blanco y un voto nulo. Por tanto, de conformidad con el artículo 35 de nuestro reglamento, doña Patricia Hernández será secretaria segunda de la mesa, en la que invito a la toma de posesión como miembro de la mesa. A la que felicitamos.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretaria segunda de la Mesa del Parlamento de Canarias, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias.
Señorías, felicitamos a Patricia Hernández como nuevo miembro de la mesa. Le deseamos los mejores deseos y un buen trabajo en el desempeño de su nueva responsabilidad. Continuamos, señorías, con el orden del día. Vamos a la sesión de control. Como siempre, comenzamos con el presidente del Gobierno. En primer lugar, tiene la palabra el señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el abarataramiento del combustible en La Gomera y en El Hierro. Señor Curbelo, señorías, por favor, silencio.
Muchas gracias, presidenta. Señor presidente del Gobierno, señorías, seguro que si hiciéramos una pregunta a todos los miembros de esta Cámara, si están de acuerdo en que todos los ciudadanos de Canarias crezcan y las islas a la misma velocidad, todo el mundo diría que sí. Pues le voy a poner algún ejemplo para que vean que efectivamente los hechos demuestran lo contrario, y es el relativo al precio de los combustibles. Miren, la gasolina 95 tiene un coste en El Hierro de 21 céntimos por litro más que en Tenerife. La gasolina de esa misma octano en La Gomera tiene 20 céntimos más por litro que en la isla de Tenerife y 16 céntimos en La Palma. Y vamos al gasóleo, pues tiene un coste de 18 céntimos más que en Tenerife en El Hierro, 16,4 en La Gomera y 12,6 en la isla de La Palma. Porque sepan ustedes que cuando un guarapero de La Gomera va a hacer el guarapo o la savia para cocer la misma y hacer la miel, necesita combustible. Y que cada conductor, cuando le pone combustible a su vehículo, necesita gastar. Por tanto, yo creo que aquí tenemos que tomar alguna decisión, porque este fenómeno, junto con otros muchos, lastra la economía del Hierro, de La Palma y de La Gomera. Nosotros mantuvimos, señor presidente, una reunión para pedirle a Adisa que tuviera gestos para abaratar el coste, porque, claro, en islas como La Gomera o El Hierro, en el caso de La Gomera, el 50% lo establecen casi en régimen de monopolio y, por tanto, no hay competencia. Pero, sinceramente, cuando se les pidió gestos, hicieron un gesto para abaratar 3 céntimos de euro. Me parece absolutamente insuficiente. Yo no aplaudí mucho esa medida cuando se hizo público. Y, desde luego, señor presidente del Gobierno, tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos quietos y, además, tenemos que hacerlo cuanto antes. Por eso, a mí me gustaría saber, porque en la misma reunión dijimos que el señor consejero don Pedro Ortega, que estuvo en la misma presente, iba a hacer determinados estudios para ver qué podíamos hacer desde el Gobierno para abaratar el coste del combustible y tener la certeza que los palmeros, los homeros y los herreños avanzamos en la misma igualdad de oportunidades, porque hasta hoy no está siendo así. Y fíjense que hablo relativo al combustible, pero hay otros aspectos que, lógicamente, tenemos que analizar para corregir en el futuro si queremos que seamos iguales en el futuro próximo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Disculpe un momento, señor presidente, que está el reloj. Está un poco rebelde. Ahora sí, perdón, disculpe, presidente, que es que estaba mal el reloj. Disculpe, cuando quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Permítanme felicitar a la nueva secretaria segunda de la mesa, doña Patricia, por su nuevo puesto y darle la bienvenida en nombre del Gobierno a la nueva diputada Lola Padrón, conocida desde mucho tiempo, y me alegro muchísimo que se incorpore a estas tareas. Tiene toda la razón, señor Curbelo. Efectivamente, nosotros mantuvimos una reunión. Ese agravio comparativo entre unas islas menos pobladas y otras más pobladas lastra la competitividad de la economía, reduce el nivel de oportunidades, encarece los productos, encarece los servicios y, consecuentemente, se le hace más cuesta arriba al empresariado, al ciudadano de por sí ya, día a día, con la repercusión en los precios de la cesta de la compra, sino también al empresariado que quiere desarrollar su actividad empresarial. A partir de ahí tuvimos la reunión, como usted bien sabe, con los representantes, la presidenta del Cabildo y nuestra compañera diputada Belén Allende, y usted mismo, con los representantes de ISA. Ahí se le pidió un gesto que nosotros valoramos también, a todas luces, insuficiente, porque la reducción no llega ni siquiera o poquito más al 10% del margen de diferencia que se tiene. Pero nosotros nos comprometimos en trabajar para ver cómo desde el Gobierno, desde las instituciones públicas, podíamos ayudar para que esa diferencia de precio por litro se redujese o se quedase en igualdad de condiciones que al resto de las islas con una clara horquilla mínima. Hemos hecho consultas a Europa, porque la principalidad es si tenemos que nosotros subvencionar, ayudar o influir sobre el precio. Las consultas se han girado por escrito al amparo de la ley de competencia. Nosotros hemos encontrado que en determinadas ocasiones el monopolio, el abuso, puede encarecer el producto. Verbalmente, en los aspectos de competencia, a la hora de ayudarnos, de compensar, nos han dicho que es muy complicado, pero estamos pendientes que nos contestes por escrito. Y lo que hemos es abierto la vertiente fiscal, y es decir, a ver de qué forma podemos exonerar o quitar los impuestos en esas islas para que no se repercutan en el precio, y si bien en el precio del combustible no tuviese pérdidas la empresa, sí que el quitar la carga fiscal bajaría el precio por litro. Son las dos vertientes que estamos haciendo y que en todo caso tiene que tener la autorización de Europa. De entrada, la de competencia y la fiscal.
Muchas gracias, señor presidente. Continuamos. Turno ahora para el señor diputado don Asier Antona Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la entrada en vigor del descuento del 75% a residentes. Cuando quiera, señor Antona.
Buenos días, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno, la doy por reproducida.
Muchas gracias, señora Antona. Señor presidente.
Muchas gracias, señora Antona. Pues después de un enorme culebrón que todos los ciudadanos han podido seguir en los medios de comunicación, las tesis defendidas por el Gobierno de Canarias y sus servicios jurídicos de acuerdo de ministro o real decreto ley, al final la de acuerdo de ministro ha imperado y, afortunadamente, desde el lunes pasado a las 8 de la mañana hora canaria se está aplicando, salvo en Ryanair, como usted bien sabe, que además se le abrirá una inspección.
Gracias, señor presidente. Señora Antona.
Dijo, señorías, coincidirá conmigo que el PSOE llegó al Gobierno y ya empieza a ser de la suya. Porque, en fin, esto es lo que hay. Canarias, por mucha que a ustedes les entre la risa, señorías del Partido Socialista, ha dejado de ser una cuestión de Estado. Antes estaba en la agenda política y en el centro de la agenda política del Gobierno de España. Canarias ya no es una prioridad para el Gobierno de España. Le puedo poner varios ejemplos. Miren, hemos visto los vaivenes en esto del descuento de residentes del 75%. una absoluta tomadura de pelo al conjunto de los canarios. Pero claro, que salga la ministra de Hacienda y como una de las medidas estrellas es imponer el impuesto de sucesiones y donaciones a Madrid, Canarias y Murcia, es que Canarias no cuenta nada para el Gobierno de España. Por no hablarle del convenio de obras hidráulicas, que ustedes, igual que yo, hemos asistido como públicamente han dicho lo que han dicho. Entre eso y la falta de influencia que ahora los nacionalistas tienen en el conjunto de España, pues evidentemente tenemos a un Partido Socialista que ha canjeado lo que antes era sensibilidad y cuestión de Estado para el Gobierno del Partido Popular por otros acuerdos con los populistas, con los radicales, que están, evidentemente, ustedes tienen que pagar y saben ustedes que es así. Miren, lo del 75% hay que preguntarle, señor Clavijo, ¿qué le ha hecho usted a Pedro Sánchez? ¿Qué les hemos, señorías, hecho al Gobierno del Partido Socialista para que nos maltrate así? ¿Qué hemos hecho todos nosotros para que los canarios hayamos tenido que vivir con incertidumbre los vaivenes, la tomadura de pelo del señor Ábalos? ¿Usted sabe lo que dijo el señor Ábalos en sede parlamentaria? Dos días después, y lo tengo aquí como secuencia, que es bueno decirlo, dos días después, en ese despropósito, dijo que iba a sacar un real decreto. El 1 de julio dice que se aplicaba con un decreto ley y finalmente con una orden en el Consejo de Ministros, que es lo que el Partido Popular, señoría, venía defendiendo desde el minuto uno. ¿Por qué no hicieron ustedes lo que hizo el Partido Popular con el descuento de residentes que entró de manera inmediata entre islas? ¿Por qué no lo hicieron si había partida presupuestaria? Gracias a Dios que el Gobierno de España tenía ya los presupuestos, del Partido Popular tenía los presupuestos elaborados, y ustedes, aunque lo rechazaron en su momento, asumieron como propios esos presupuestos, que son los mejores presupuestos de la historia para Canarias.
Muchas gracias, señora Antona. Espere, espere. Perdón, presidente, que le he quitado. Perdón, perdón, señoría. Señoría, señor presidente. Señorías, por favor, pido silencio. Pido silencio, señorías. Cuando quiera, señor presidente.
Muchas gracias. Efectivamente, yo creo que, señora Antona, nosotros tenemos que vigilar, y así lo va a hacer el Gobierno de Canarias, milimétricamente el grado de cumplimiento de los presupuestos. Esos presupuestos fueron aprobados con diálogo, fueron trabajados, y esos presupuestos contemplan mejoras históricas para los ciudadanos de Canarias, porque no debemos olvidarnos que esto no es una batalla entre gobiernos, son derechos consolidados. Hoy podemos decir que gracias al esfuerzo, gracias también a la presión de la ciudadanía y gracias a los desvelos de muchas personas, podemos disfrutar del 75%. Pero no debemos olvidar que tenemos el convenio de obras hidráulicas y hemos recibido con mucha decepción la respuesta del Gobierno de Canarias. La próxima semana el consejero de Agua se trasladará a una reunión a Madrid con la ministra. Hemos recibido con preocupación los retrasos y espero que así no sean y se dilaten mucho más allá de este mes de julio la firma del convenio de carretera, pero tenemos los planes de empleo, infraestructuras educativas, infraestructuras turísticas, en definitiva, la aplicación directa de la bonificación al transporte urbano colectivo por carreteras, que podemos luego conveniar con los cabildos. Tenemos una agenda canaria fijada con diálogo, con acuerdo político importante, que no viene a tratar de manera preferente a los ciudadanos de Canarias, sino a hacer justicia después de muchísimos años. Recibimos hoy, por ejemplo, una buena noticia. Nos gustaría recibirlas en los consejos de política fiscal y financiera, no a través de los medios, de la ampliación del déficit para las comunidades autónomas, pero eso a Canarias no le beneficia. Lo que le beneficia a Canarias es la regla de gasto. La ampliación del déficit son para aquellas que no han hecho la tarea, que no han cumplido y que no se han comprometido con los criterios de convergencia de la Unión Europea. Por lo tanto, buscaremos el apoyo de esta Cámara en todos aquellos asuntos que sean necesarios y así como de sus grupos políticos, porque es evidente que este tren Canarias no puede permitirse perderlo. Y en eso estaremos todos y el Gobierno de Canarias.
Muchas gracias, señor presidente. Turno ahora para la señora diputada doña María Dolores Corujo Berriel, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre balance del primer año de aplicación de la Ley del Suelo de Canarias. Señora Corujo, cuando quiera.
Gracias, presidenta. La doy por reproducida.
Muchas gracias, señora Corujo. Señor presidente.
Pues que no es un año, son 10 meses todavía. Todavía son 10 meses, señora Corujo.
Sí, señor presidente, señora Corujo.
Gracias, presidenta. Señor presidente, usted decía antes que iba a estar vigilante sobre la gestión y los convenios y acuerdos alcanzados en los planes generales del Estado con Canarias. Vigilantes sí que estamos nosotros con la gestión desde el Partido Socialista de su Gobierno. Y por eso, señoría, hay que recordar que el 13 de julio del 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley del Suelo de Canarias y entró en vigor, como usted bien dice, el 1 de septiembre. Creo, señor Clavijo, que la totalidad de esta Cámara aguarda expectante su valoración durante este primer año. No podemos olvidar, o por lo menos nosotros, sus afirmaciones. Según sus propias palabras, la Ley del Suelo va a eliminar obstáculos administrativos que impiden que se ejecuten en Canarias 2.686 millones de euros. Dijo usted también que la ley crearía 2.500 empleos y permitiría hacer crecer dos sectores estratégicos en Canarias, el industrial y el agrícola. Ahora, señor Clavijo, pasando de las palabras a los hechos, entenderá que me veo la obligación de hacerle una serie de preguntas. ¿En cuántos puntos ha subido el peso de la actividad agrícola e industrial en la economía canaria como consecuencia de la Ley del Suelo? ¿Cuántos planes generales han aprobado los ayuntamientos en virtud de la nueva normativa? ¿Qué cabildos han aprobado los planes insulares acogiéndose al nuevo marco legal? ¿Cuántos proyectos de interés general ha autorizado su Gobierno utilizando las previsiones de la nueva norma? ¿Cuántos de esos 2.686 millones de euros de inversión privada que usted prometió se han visto materializados en la aprobación de la nueva Ley del Suelo? Señor Clavijo, a usted se le llena la boca siempre hablando de cambio de modelo productivo, pero al final todas sus visiones se convierten en espejismo. Ni FEDECAN ni Ley del Suelo, con usted solo hay más de lo mismo. Han confundido los proyectos estratégicos con el concurso de ocurrencia. Por eso vuelvo y reitero a preguntarle, ¿qué balance hace, presidente, del primer año de aplicación de la Ley del Suelo en Canarias?
Muchas gracias, señora Corujo. Señor presidente.
Permíteme que se lo vuelva a matizar, 10 meses. Pero mire, una aplicación que regula el suelo o una normativa que regula el suelo, evaluarla solo en 10 meses, yo creo que es un ejercicio poco serio desde un punto de vista económico y normativo. No obstante, le voy a dar datos. Mire, vamos a ver, a lo largo de estos 10 meses se han hecho cursos de formación para todos los técnicos municipales, probablemente los de su ayuntamiento hayan acudido, con el plan formando a más de 600 funcionarios y técnicos de Administración General. Se han realizado 17 informes jurídicos de la oficina jurídica creada. Se han hecho 63 expedientes municipales, 30 expedientes de evaluación ambiental, 28 explotaciones agrícolas y ganaderas legalizadas, solo en los últimos 7 meses, legalizadas al amparo de la propia Ley del Suelo, habiendo dejado dentro del marco de la legalidad a la práctica totalidad durante 2 años. Que, por cierto, el Producto Interior Bruto, la representatividad ha pasado del 1,5 al 1,7 en el sector primario, en un contexto donde tenemos un super sector productivo, que es el turístico, que cada vez, evidentemente, coge más peso, con lo cual el peso relativo, como usted bien sabe, del 100%, si uno crece más, es más difícil crecer. En materia de energías renovables ha permitido la implantación de parques eólicos y la implantación también de huertos solares, porque una de las cosas que ha hecho la Ley del Suelo es hacer compatible en suelo rústico la implantación de energías renovables, cosa que la anterior ley no hacía. Ya no tiene que ir a los cabildos los ayuntamientos a realizar las solicitudes de las licencias calificaciones, las calificaciones territoriales, que hacía una doble licencia. Pero es que además de todo esto, lo que no puede es responsabilizar directamente al Gobierno de Canarias, que lo que ha hecho es ceder las competencias a ayuntamientos y cabildos, a cosas como, por ejemplo, usted no ha hecho en su propio municipio con el plan general. Ahora es usted la que puede realizar el plan general. Lo que faltaba es que el culpable de que San Bartolomé no tenga el plan general sea, o que Arrecife no tenga el plan general, sea el presidente del Gobierno, que lo que ha hecho es darle las competencias. Esto suena a que me ponga donde me ponga, el tren me va a pillar, señora Corujo. Yo lo que sí le digo es, seamos serios. no tengamos o no politicemos asuntos importantes para la calidad de los ciudadanos. Así que yo le pediría en este aspecto un poquito más de tiempo.
Muchas gracias, señor presidente. Dígame, señora Corujo, dígame. No, dígame, no se me lance, dígame quiere decir
no,
primero.
Iba simplemente a pedir el uso de palabras, pero ya por razones obvias, ¿no? Ha hecho una alusión directa, en este caso a esta diputada. En mi
señora,
yo creo que...
Diputada, alusiones es evidente porque están interpelándose el uno al otro.
No, ha hecho, alusión,
caso,
ha hecho alusión directa.
Escúchame.
Por favor, si no leamos el reglamento, dame el reglamento. Vamos a ver, ha hecho alusión en mi
después. Señoría, vamos a ver, alusiones es evidente que se han hecho unos a otros porque han interpelado
unos
a otros.
No, yo he entrado en el...
Escúcheme, señoría. ¿Usted por qué artículo me pide la palabra?
Bien, déjame el artículo, por alusión a leer el 79.2. Bueno, pero vamos a leer el artículo, a ver si no,
señoría,
ha habido una alusión directa clara,
señoría,
del presidente.
Señoría, deje que intervienen todos los portavoces, presidentes, y después le daré un minuto.
Gracias.
De palabra. Vamos, señora diputada, doña Noemí Santana Pereira.
Buenos días. Doy la pregunta por reproducida.
Disculpe, que yo ni la había formulado, señora Santana. La formulo. Disculpe. Sobre preparación para combatir con criterio y rigor científico los efectos del cambio climático. Señor presidente.
Gracias, buenos días, señora Santana. Yo no creo que nadie en este planeta esté preparado para poder afrontar los efectos del cambio climático. Nosotros lo que sí estamos es trabajando en la línea de poder mitigarlos lo más posible.
Muchas gracias, señor presidente. Señora Santana.
Mire, disculpa que me ría por su grado de cinismo, la verdad. Yo supongo que usted se habrá leído el informe, como casi todos los que estamos en esta cámara, emitido por Ezequiel Navío, el que fuera coordinador del Observatorio de Lucha contra el Cambio Climático. Porque cualquiera que se haya leído ese informe y sostenga que el Gobierno de Canarias ha hecho algo para luchar contra el cambio climático, sinceramente, miente o nos toma el pelo. Y mentir en esta Cámara está muy feo, señor Clavijo, aunque usted esté acostumbrado a ello. Ante este informe, usted podría tomar dos posturas. Una, negarlo y hacer el ridículo, o bien asumir responsabilidades. Por ejemplo, destituyendo a la viceconsejera de Medio Ambiente, porque en 3 años poco ha hecho, aparte de viajar a costa del erario público. Mire, un mínimo exigible debería ser hacer iniciativas que favorezcan esa lucha contra el cambio climático. Pero lo que dice este informe es que ustedes han hecho poco nada y además las iniciativas que han llevado a cabo atentan contra este objetivo. ¿Cómo cuáles? Como aprobar la ley del suelo o favorecer la implantación del gas en Canarias. Afortunadamente, a usted le queda muy poquito de este desgobierno y le queda muy poquito de tratarnos a las Canarias y a los canarios como teletes. Pero le vamos a pedir un favor en este poco tiempo que le queda. Mire, deje usted de estar aprobando órganos nada más para sacarse fotos. Porque ejemplo de esto fue este observatorio y también ese comité de expertos, el que usted, eso sí, se asegura que dependa de presidencia del Gobierno, que dependa de usted mismo y que no tenga la independencia que debiera. La política medioambiental de su Gobierno tiene que ver mucho con su política general, señor Clavijo. Es política de humo, y eso sí, humo bien negro.
Gracias, señora Santana. Señor presidente.
Bien, señora Santana, como siempre usted coge los informes que no comparto, porque me parece injusto con los más de 50 profesionales que han trabajado en el Observatorio de Cambio Climático, con las distintas comisiones y las más de 15 reuniones. Y además le falta el respeto a doctores científicos totalmente independientes, que forman parte de un comité científico y que están radicados en las presidencias precisamente por la transversalidad de las decisiones que se tienen que tomar y que afectan a distintos departamentos. Por eso está en presidencia. No porque los 7 doctores, científicos, profesionales reputados, que de manera gratuita, no con asistencias técnicas, de manera gratuita prestan su servicio a todos los canarios, viene usted aquí al Parlamento y le falta respeto. Para mí mentir está feo en el Parlamento y fuera, pero luego faltarle el respeto a profesionales independientes en esta Cámara representando a los ciudadanos me parece bastante, un ejercicio de bastante cinismo, por devolverle un poco lo que usted ha dicho. Pero mire, vamos a ver, son 50 reuniones en 5 meses. El observatorio, hay 70 personas que forman parte de las mesas técnicas, en el cual se han ido estableciendo una serie de medidas que alcanzan, en concreto, más de 18 medidas que pudimos ver en el pasado día. Todas estas medidas van desde la estrategia contra el plástico, la implantación de proyectos científicos, la evaluación de una gran base de datos, el fijar tallas mínimas de captura, la propia ley del suelo, que ha favorecido, como dije antes, la implantación de las energías renovables. Pero esto es básico. O sea, si usted va al articulado, verá que en el suelo rústico se hace compatible el uso de energías renovables, con lo cual esa medida, las energías renovables, reducen la emisión de CO2 y de nitrógeno a la atmósfera, favorecen o están en contra de ese cambio climático. La actividad en cuanto a la bonificación a los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos, una serie de medidas que, sin lugar a dudas, a usted le podrá parecer que no son demasiadas, pero que, desde luego, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ha hecho en esta tierra con anterioridad.
Muchas gracias, señor presidente. Continuamos. Turno ahora para el señor diputado don José Miguel Ruano León, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la nueva Estrategia Canaria de Activación para el Empleo, suscrita con las organizaciones económicas y sociales. Señor Ruano.
Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor presidente del Gobierno. La actividad que ha desarrollado su Gobierno durante esta legislatura ha permitido pasar de indicadores de desempleo en torno al 34% a indicadores que hoy se sitúan en el 22%. Aún así, esa cifra sigue siendo una cifra muy elevada y es importante seguir en políticas que garanticen, que propicien la empleabilidad de todas aquellas personas que forman parte de nuestra población activa y quieren trabajar. En ese marco, señor presidente del Gobierno, ¿cuáles son los objetivos y acciones previstas en la nueva Estrategia Canaria de Activación para el Empleo, suscrita recientemente por su Gobierno con las organizaciones económicas y sociales?
Muchas gracias, señor Ruano. Señor presidente.
Muchísimas gracias, presidenta. Querido portavoz, muy buenos días. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo de diálogo, entendimiento y consenso entre todos los sectores, incluso, en los momentos más complicados de la crisis, donde posiblemente se pueda haber generado algún clima de tensión entre la negociación colectiva por parte de los trabajadores, el trabajo de los empresarios y la mediación que el Gobierno de Canarias ha tratado de hacer. En esos momentos nunca se han roto los puentes de diálogo. Eso nos ha permitido, yo creo que avanzando y dando también ejemplo desde Canarias al resto del país, llegar a acuerdos como el que hemos alcanzado recientemente. Son muchos los acuerdos y los momentos históricos en esta legislatura donde el Consejo Asesor del Presidente, empresarios y sindicatos han estado a las alturas de las circunstancias y han apoyado al Gobierno, no, al pueblo canario en momentos de mucha dificultad. Pero la realidad es que con la firma de esta estrategia lo que buscamos son reducir el desempleo, obviamente, aumentar la activación, reducir los periodos medios de desempleo, mejorar la participación en los servicios públicos, mejorar la distribución de la renta en la sociedad para hacerla más justa e igualitaria y, sobre todo, también darle salida en materia de formación e integración a aquellas personas que más dificultades tienen. Porque es ahí donde tenemos que estar, aquellas personas que por sí solos se valen en cuenta en su espacio en el mercado de empleo, en el mercado de trabajo. Pero son aquellas las que tienen más dificultades las que tenemos que animar desde los poderes públicos, asesorarlos y arroparlos para que puedan tomar las riendas de su vida. Eso nos ha permitido que a día de hoy tengamos 791.293 afiliados a la Seguridad Social, 98.000 personas más de cuando comenzamos esta legislatura, es decir, casi 100.000 personas. Somos la segunda comunidad autónoma con mayor incremento a nivel nacional, solo detrás de Valencia, en empleo. La contratación indefinida supera en más de 3 puntos a la media estatal. Es decir, que ese empleo, si bien tenemos que mejorar las retribuciones, es mucho más estable y a jornada completa en 3 puntos que la media del Estado. Y en junio del 2018 tenemos una contratación indefinida un 6,15% más que la comparativa del mismo mes del 2017, siendo además el 60% de los puestos de trabajo de esos casi 800.000 puestos de trabajo a jornada completa. Queda mucho por hacer, no estamos satisfechos. La consejera y el Gobierno se desvive y trabajará para que estos números se mejoren, pero no podemos negar que la colaboración entre empresarios, sindicatos y administraciones públicas está dando su resultado en Canarias.
Muchas gracias, señor presidente. Turno ahora para el señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nova Canarias, sobre las críticas vertidas por el excoordinador del Observatorio Canario de Cambio Climático, dirigida al presidente del Gobierno. Señor Rodríguez.
Señora presidenta, señoría, primero agradecer la deferencia de la Cámara por intentar esperar por los diputados que nos veíamos hoy atrapados por los temas de las conexiones aéreas. Así que mi agradecimiento a la presidenta y a la Cámara por ese retraso. El señor Navío ha hecho un informe como excoordinador del Observatorio de Cambio Climático contundente, que pone en evidencia la ausencia de política. Señor Clavijo, dígame sinceramente qué valoración hace de este informe.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente, silencio, por favor.
Este Gobierno, señor Rodríguez, asume las críticas con deportividad y, como no puede ser de otra manera, aunque no las comparta, las considere injustas y consideramos que no se ajustan a la realidad como los datos lo evidencian.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez.
Señor Clavijo, este Gobierno no tiene políticas sobre agua. Este Gobierno no ha hecho nada en relación a la protección de la biodiversidad. Este Gobierno no tiene políticas sobre la movilidad, que es un elemento clave en la contaminación y en el cambio climático. Este Gobierno no tiene una política sobre el medio marino. Este Gobierno casi no tiene políticas sobre residuos. Casi no tiene política sobre planes hidrológicos. Este Gobierno no tiene políticas ambientales que están obligadas por la legislación europea, española y canaria. Difícilmente, quien no es capaz de cumplir con las reglas, con el día a día en esta materia, va a tener una estrategia de futuro de contención de los impactos que el cambio climático puede generar en el archipiélago. La realidad es que no hay políticas en las cuestiones estratégicas. Hay ayuntamientos que tienen más estrategias de futuro que el Gobierno de Canarias, y no solo en materia de cambio climático, también en asuntos como la pobreza o en asuntos como la vivienda, ausencia de políticas, de estrategias, de camino diseñado. Y desgraciadamente lo que hace el Gobierno, y en esto son bastante buenos, son gestos, propaganda, golpes de efecto. En esto, y se les acaba el crédito, no lo hacen mal. Cuando hay un problema, reaccionar frente a la presión, montar un kiosquete, 4 fotos, 2 gestos. Y el ejemplo es, el decreto regulador del observatorio empieza a gestionarse ahora. La ley, hay un informe ya de participación que no llegará a tiempo. Lo que han hecho es viajar, no aportar nada, no escuchar y, sobre todo, desprestigiar un parámetro que es fundamental para el futuro de Canarias. No les da tiempo a ponerse las pilas. Habrá que esperar al próximo Gobierno.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
En energías renovables este año duplicamos la producción de energía a partir de renovables. Inversión en autoconsumo y para el ahorro energético en edificios públicos y privados. Inversión en ahorro energético en depuración y desalación de agua. Inversión a personas para promover el transporte colectivo. Eliminación de IGICA a los vehículos eléctricos. Inversiones a personas para cambiar el modelo energético. Estrategias sobre plásticos en Canarias. Acciones dirigidas a la toma de decisiones, la mitigación y la adaptación en todos los ámbitos naturales. Acciones para llevar estas medidas al sistema educativo de Canarias, porque el cambio pasa por todos nosotros. Inversiones en personas e ideas como modelo de futuro. Acciones en materia de vertidos de aguas residuales. Reutilización de aguas regeneradas. Estrategia de economía circular y azul con planificación de desarrollo de acciones que lleven a Canarias a ser sostenible. Ley del cambio climático y global. Ley del suelo que favorece las energías renovables. Todo eso está enumerado. Y este es un trabajo de 70 expertos, señor Rodríguez. Yo entiendo que muchos aquí se consideren expertos de todo. Quizás, como yo nunca he sido el primero de la clase, me considero un ignorante en todo. Pero sí sé rodearme de personas mejores que yo, que son profesionales, que son científicos, que son catedráticos de universidad y que, desde luego, saben de lo que se está hablando. Y esas personas llevan meses trabajando. Me parece una auténtica falta de respeto que el trabajo de todas esas personas... No se ponga nerviosa, señora Santana. Yo le pido que... Yo la escucho siempre con muchísimo respeto, porque me parece muy interesante lo que usted dice, pero le pido que, por favor, me permita... Vale. Yo por aquello del respeto a la Cámara, que tenemos que debernos unos a otros. Gracias.
Yo lo intento, señor presidente. Digo todo, a ver si más en caso, señor presidente.
Gracias. Sin hablar de la rebaja fiscal que hemos puesto en marcha en este presupuesto del 2018 en el tramo del IRPF para todas aquellas obras que tengan orientadas a la mejora de la eficiencia energética, a la adaptación y a la inversión que mejoren o bajen el consumo eléctrico. Todo eso son acciones concretas, señor Rodríguez. Son acciones concretas. Si de verdad usted además considera que con eso hacemos humo y engañamos a la ciudadanía, es que además le falta el respeto hasta a la propia ciudadanía, porque al final son cosas concretas que están desde en el IRPF, que acaba de acabarse el plazo para que se presente por parte de todos los ciudadanos de Canarias, hasta medidas concretas propuestas y establecidas por el propio Gobierno de Canarias en el Comité, en el Observatorio de Cambio Climático y en el Comité de Expertos para la Economía Azul. Lo que sí le puedo decir es que esto...
Muchas gracias, señor presidente. Se acabó su tiempo. Señoría, ahora, señora Corujo, un minuto. Espere que yo ponga el reloj. Un minuto por alusiones.
Señor Clavijo, usted tiene una auténtica obsesión que se ha demostrado hoy en este pleno con aquellos ayuntamientos, alcaldes o alcaldesas socialistas que no gobiernan bajo su sigla. Y eso se ha venido demostrando no solo con lo que usted ha hecho referencia con el municipio de San Bartolomé o de Arrecife, porque fíjese usted cómo ha obviado a que esos municipios han hecho un convenio delegándole las competencias de la aprobación de sus planes de ordenación a Gesplan. No sé lo que hizo usted como alcalde de La Laguna. Lo que sí sé es que no pudo aprobar el plan de La Laguna. Miren, lo que quiero aclararle es que su ley del suelo, ley en la que no he creído, ni elimina la burocracia, ni incrementa 2.500 de empleo directo, ni muchísimo menos genera 2.686 millones de euros de inversión privada. Ese es su fracaso, señor Clavijo, su ley que no la nuestra.
Gracias, señora Corujo. Señor presidente.
Me gustaría saber, esta es la segunda vez, señora presidenta, cuál fue la alusión que ha tenido que aclarar, porque es la segunda vez que me pasa, señora presidenta. Entonces, si realmente se ha vertido algo más allá de la obsesión que, según ella dice, tengo por los ayuntamientos del PSOE, me gustaría saber qué es la alusión personal que le hice, qué motivó esta intervención. Por saberlo, para que todos tengamos las mismas reglas de juego, señora presidenta.
¿Va con su minuto que le queda o me va a estar interpelando a esta presidenta? Porque si está interpelando a esta presidenta, yo le contesto a usted, señora presidenta. Yo lo que estoy diciendo... Tranquilidad, por favor. Señorías, pido tranquilidad y que ayuden a esta presidenta a ejercer sus funciones, que no son fáciles. Intento ser lo más exquisita posible, lo más exquisita. Es posible que la decisión que uno tome no guste. Intento ser lo más equilibrada posible. Y esta presidenta ha observado en esta ocasión que ha habido una alusión a su condición de alcaldesa y por eso le he dado el minuto, señor presidente. Es su gestión. En esa cuestión, señor presidente, si usted quiere interpelarme a esta presidenta, está en su derecho a hacerlo y yo le escucharé atentamente, señor presidente, como siempre.
Yo no quería... El minuto que no se consumía era simplemente para saber, porque yo en ningún momento hablé de la portavoz como alcaldesa, hice referencia a un municipio que no tiene el plan general aprobado, o use a otro, pero no aludí a su condición de alcaldesa. No, es que...
Presidente, yo le he parado el reloj cuando usted ha interpelado a esta presidenta, no es habitual... Sí, yo considero que ha sido así y yo gustosamente le contesto, sinceramente, gustosamente le contesto, porque tampoco la actuación de quien les habla está ajena a ningún miembro de la Cámara. Yo lo que le pido es que en el transcurso de su minuto le conteste a quien quiera,
no,
o a mí,
yo,
lo que usted quiera.
Señora presidenta, yo no he querido consumir el minuto, le estoy interpelando a usted, igual que lo hizo la señora Corujo. Yo pediría una transcripción literal de mi respuesta, a ver si dije que ella era alcaldesa de un municipio, para hacer una referencia concreta. Aludí al municipio de San Bartolomé de Geneto, pero no hice referencia a su condición. Pero mire, si es así, no entiendo qué aporta de nuevo que motive esto. Simplemente quiero saberlo. Quizás es mi ignorancia.
Señor presidente,
quizás, señora,
señoría,
quizás,
señoría, bueno, señor presidente.
Quizás es mi ignorancia, señora presidenta.
No,
pero a mí me gustaría
mí,
saber para evitar en el futuro cometer estos errores. Si usted tiene a bien decirlo.
Yo tengo a bien lo que usted quiera, pero creo que esto no es bueno, señor presidente. ¿Esto? Yo tengo a bien lo que usted quiera.
Gracias.
Yo tengo a bien lo que usted quiera, señor presidente. Le aseguro que tengo bien lo que usted quiera. En cualquier caso, el artículo... Señor presidente, el artículo 79.1 establece cuando oficio de la presidencia... Ya está, no lo... Vale, le estoy intentando contestar que el artículo 79.1, al que ha hecho alusión la señora portavoz, porque yo le pregunté qué artículo se basaba, establece a juicio de la presidencia. Hay otros, como ha sucedido en otras ocasiones, que no es a juicio, cuando habla de contradicho, que tal cual está establecido en el reglamento actualmente, tiene derecho. No puedo entrar yo a valorar. ¿Qué es lo que ha pasado en otras ocasiones, señor presidente? Está así el reglamento. Si sus señorías entienden que para la próxima reforma hay que modificarlo, pues lo haremos así, y los servicios jurídicos también lo han interpretado así. Nada más, señor presidente, pero yo no quiero ni deseo interpelar con usted, por favor, no es mi misión.
Perdón, señora presidenta. Para que me dé claro, es una decisión suya en este caso. Correcto. Muy bien. Bueno, ¿puedo disponer del minuto o he consumido 30 segundos? No pasa nada. No pasa nada.
Señorías, por favor. Señoría, pido silencio. Tiene usted un minuto, señor presidente, para íntegro para la contestación.
Ya. Bueno, en este caso hago referencia, como usted es portavoz del Partido Socialista y usted, que la propia FECAN, presidida por un alcalde socialista, y todos los alcaldes apoyaron de manera unánime la ley, la FECAN, apoyaron de manera unánime la ley, le hago referencia porque usted pone en responsabilidad del Gobierno el que no se aprueben los planes generales, y yo le digo que la propia ley se lo atribuye. Si hay municipios que son incapaces de hacerlo, como los que se ha dicho, San Bartolomé, o en este caso Arrecife, o cualquier otro, pues entonces entiendo que lo arroguen a la propia comunidad autónoma con convenios con el plan. Pero no puede responsabilizar usted en ningún caso a la ley, a la norma. Tiene que responsabilizar a los gestores de ese ayuntamiento que no son capaces de sacar adelante un plan general. Al margen de todo eso, mi obsesión es la de mejorar la calidad de vida de los 2,2 millones de ciudadanos de Canarias y poder propiciar que esa inversión salga adelante. Le vuelvo a repetir, esperemos un tiempito a ver cuál es la voluntad.
Gracias, señor presidente. Dígame, señor Ruano.
Señora presidenta, le pido que cuando acabe la sesión de la mañana, convoca portavoces para hablar del régimen de preguntas en relación al 79 y al 81. Ya lo hicimos respecto al artículo 81 y ahora vamos a ver cómo es el régimen para simplemente atenernos todos al mismo.
Teníamos ya convocada y prevista una junta, señor Ruano, con lo cual en el transcurso de la misma, si le parece, lo podemos sustanciar. Vamos con el orden del día, señoría. Turno ahora, señora diputada, doña Belén Allende Riera, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la predisposición de la Comisión Europea para establecer obligaciones de servicio público marítimo entre El Hierro y La Gomera y La Palma, dirigida al vicepresidente. Señorías, pido silencio, por favor, para que los demás diputadas y diputadas puedan ser escuchados. Señora Allende, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta, la doy por reproducida.
Gracias, señora Allende. Señor vicepresidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Allende. Fue justo a finales del pasado año cuando tuve la oportunidad de visitar la Isla del Hierro y en una reunión que mantuve con la presidenta de la isla, que a su vez es diputada, con usted, pues estuvimos precisamente, nos planteó la propuesta de generar en el marco de las Islas Verdes pues una ruta marítima a través de una obligación de servicio público. Para la aprobación de una obligación de servicio público tenemos que tener autorización de la DG de Transporte y de la DG de Competencia y, por tanto, de la Comisión Europea, y por ese mismo motivo, en el primer trimestre del año, creo que fue en el mes de abril de este mismo año, viajé a Bruselas para tratar de consultar cómo valoraban la posibilidad de constituir esta obligación de servicio público entre las Islas Verdes, entre el Hierro, La Gomera y La Palma. Quiero decir que la predisposición fue favorable, que efectivamente, dadas las circunstancias, tanto socioeconómicas como las circunstancias de conectividad de las tres islas, pues veían con buenos ojos la posibilidad de constituir esta obligación de servicio público, que es cierto que teníamos que ir de la mano también del Ministerio de Fomento y del Gobierno de España. Como saben, ha cambiado el staff del Ministerio de Fomento y, por tanto, espero tener en los próximos, lo antes posible, pues una reunión con el Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de Transporte para plantearles esta misma propuesta y volver a iniciar los trámites con Europa. Quiero decir que la posición era positiva de Europa. En aquel momento también era positiva por parte del Ministerio de Fomento, que hemos encargado un estudio a través de la Dirección General de Transporte para que fundamente los argumentos que nos exige Europa para constituir la obligación de servicio público. Ese estudio ya está encargado, lo vamos a tener en un espacio corto de tiempo y, por tanto, desde ese momento, pues tramitaremos todos los permisos para tener esta obligación de servicio público.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Señora Allende.
Señora presidenta, señor consejero, yo lo que le invito es que, efectivamente, como usted antes indicaba, hay un criterio unánime en torno a las tres islas que compondrían ese pasillo verde, que exige, en este caso, el tratamiento de una OSP que englobe la oportunidad de hacer equitativo e igualitario ese principio que en esta Cámara tanto cementa, no solamente a la condición de alcaldesas o presidentas, porque si no le aplican el 79 o el 81, en este caso concreto, el de la cohesión social, que tanto cementa, pero como antes establecía también el presidente Casimiro Curbelo, para tratar otro tema que afecta y que no evidencia que esa cohesión social o esa garantía de ser tratados por igual, los que somos desiguales en torno a la capacidad que tenemos de hacer efectivo el que tengamos un tratamiento de obligación de servicio público que una nuestras islas y que actualmente no se recoge. No se recoge en el ideario de las rutas del eje transinsular, pero sin embargo Europa evidentemente sí evidencia un tratamiento que debe de permitir que ese pasillo verde se pueda materializar. Espero que el Ministerio de Fomento, ahora lo tiene en su tejado, pueda coadyuvar a que ese interés de las tres islas junto con el del Gobierno se materialice en lo que Europa mandata. Y además, en este caso concreto, yo creo que es justo porque de 17 millones que se reciben de turistas al año en Canarias, solo 1 millón lo residenciamos las tres Islas Verdes. Y en este caso concreto, el residenciarnos nos cuesta enormemente un esfuerzo de promoción que no va compasado con el esfuerzo en materialización de rutas marítimas, en el caso concreto de la OSP, que estamos demandando, que puedan unir y no conectarnos con Tenerife, pese a que Tenerife tiene 5,7 millones de turistas que residen. Lo que es evidente es que por tiempo, por horario y por adecuación de los intereses de las navieras a la necesidad de estructurar un servicio ágil, eficaz y que sea utilizado por los residentes canarios y por los turistas que nos visitan, en el caso de los residentes de La Palma, La Gomera y El Hierro, estamos diciendo sí, firme y claro a esa OSP marítima y espero que el firme y claro también sea del Ministerio que, junto con el Gobierno de Canarias, antes que finalice esta legislatura, materialicen esa obligación de servicio público. Porque, como decía don Casimiro Curbelo, tenemos que hacernos fuertes y la voz potente para que esta Cámara entienda que Canarias, considerada por igual, tiene que tener políticas activas en la consideración de un tratamiento diferenciado para sus islas.
Señora Allende, continuamos. Turno ahora para el señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, Grupo Parlamentario Mixto, sobre impulso del proyecto de puerto de Fonsalía junto con el Gobierno del Estado. Pido silencio, señorías, porque hay un murmullo permanente, si son tan amables. Gracias. Señor Curbelo.
Muchas gracias, presidenta. Yo no sé si ustedes recuerdan que el puerto de Fonsalía se propuso como una infraestructura importante para la zona suroeste de la isla de Tenerife. ¿Saben cuántos años? Hace 21 años, entre 21 y 24 años. Y el problema radica fundamentalmente, señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas, radica en que el propio Ministerio, hoy la Dirección General de la Costa y el Mar, no ha adscrito para que tenga el título la comunidad autónoma, puertos autonómicos, tenga el título o la adscripción de lo que es la lámina de agua y la propiedad. Porque hasta que eso no esté disponible, por mucha voluntad política que haya, nada se puede hacer. Entonces, lo que yo le pido es que, como quiera que hay un cambio de gobierno reciente en el ámbito del Estado, que reitere la petición para la adscripción de ese dominio público al ente autónomo de Puertos Canarios. No voy a señalar la importancia que tiene el puerto de Fonsalía. Recuerden que para La Palma, La Gomera y El Hierro es una infraestructura estratégica. El puerto de los Cristianos pasó de 500.000 pasajeros en el año 1989 a 1.5 millones actuales, y además con un incremento considerable como consecuencia de la bonificación del transporte. Pero es que la zona suroeste, desde Los Gigantes en Santiago del Teide hasta el municipio de Granadilla, hay 205.000, 210.000 ciudadanos que viven en estos cinco municipios. Pero es que además hay 300.000 visitantes que tienen de media durante todo el año la presencia en esta zona. Por tanto, esta es una infraestructura estratégica, del mismo modo que lo es el Hospital del Sur, del mismo modo que también lo es el edificio terminal para el aeropuerto Reina Sofía. Está terminando una legislatura, señor vicepresidente del Gobierno, pero tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que ponernos las pilas porque estas grandes infraestructuras no pueden esperar, porque son necesarias para un modelo que lleva Tenerife y que, lógicamente, las infraestructuras son imprescindibles. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor vicepresidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor Curbelo. Efectivamente, no descubro nada explicando la importancia que supone en el eje transinsular de infraestructuras y transporte el puerto de Fonsalía. Es el puerto que conecta esta isla con la isla de Tenerife, con toda la provincia occidental, con las islas de La Gomera, de La Palma y El Hierro, es decir, con las islas llamadas Islas Verdes. Por lo tanto, es absolutamente fundamental. Además, tampoco descubro nada si explico pues los problemas de congestión que hoy día sufren los cristianos y todas las navieras que operan en ese puerto, a su vez todos los ciudadanos y usuarios del mismo. Por tanto, es un puerto que debe ser prioritario, que tiene un proyecto o anteproyecto ya establecido desde hace muchísimos años, como bien dice, que efectivamente desde hace año y medio estamos esperando porque el Ministerio de Fomento, o mejor dicho, el Ministerio de Medio Ambiente, que es de quien depende la Dirección General de Costas, pues haga la adscripción de la lámina de agua y también de los terrenos afectados para la construcción del puerto. Y efectivamente lo que vamos a hacer, una vez han cambiado los directores generales y los responsables de los ministerios, es, como bien ha dicho usted, reiterar la petición de adscripción, porque creemos que ahora es un buen momento, un momento propicio, dada la importante e histórica siempre apoyo que ha tenido este puerto para su construcción. Pues espero que ese apoyo se mantenga en el tiempo y que todos empujemos para que la adscripción tanto de la lámina de agua como de los terrenos afectados para la construcción del puerto de Fonsalía se haga una realidad lo antes posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Continuamos. Turno ahora a la señora diputada doña Gladys Acuña Machín, del Grupo Parlamentario Nova Canarias, sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que revoca el permiso para la instalación de las torretas de alta tensión de red entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal. También dirigida, en este caso al señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Señora Acuña.
Gracias, presidenta. Doy por reproducida la pregunta.
Muchas gracias, señora diputada. Señor consejero. Señorías, yo ruego silencio. Por favor. Gracias.
Señoría presidenta, buenos días. Señoría, pues vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. De una parte, pues seguir hablando con las administraciones locales, con el operador. Vamos a trabajar para garantizar el suministro eléctrico en Fuerteventura y además para tener disponibilidad para introducir más renovables. Además, teniendo en cuenta la sentencia bloquea el trazado en esa zona, estamos tratando de estudiar la posibilidad de cambiarlo, de cambiar el trazado en esa zona. Y para ello, tal y como ya he comentado en alguna comparecencia anterior, nos volveremos a dirigir a Europa una vez más, esta vez sí con la sentencia, diciéndole que es un juez el que impide pasar por ahí, a ver si en esas condiciones podemos cambiar el trazado y que transcurra paralelo al que está el actual. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señora Acuña.
Señor consejero, no me tranquiliza su respuesta, porque lo que hemos dicho todos los grupos representados en esta Cámara, todos, sin excepción, cosa que es difícil, porque es difícil que todos los grupos unánimemente nos pongamos de acuerdo en algo. Pero en esta ocasión nos hemos puesto de acuerdo para decir no al proyecto de que, en el caso de Lanzarote, va de 53 torretas de más de 25 metros de altura. En la isla de Lanzarote no se ha comenzado con la obra. Por lo tanto, tenemos una situación diferenciadora de la de Fuerteventura. En Fuerteventura, desgraciadamente, está bastante avanzado. Vamos a ver, esta sentencia viene a decir que en caso de disconformidad del proyecto con el planeamiento, se elevará el proyecto al Gobierno de Canarias, el cual decidirá si procede o no la ejecución del mismo y ordenará, digo y porque no pone y o, es y ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del planeamiento territorial o urbanístico. Y solo mediante esa revisión o modificación del plan insular se dotará de contenido a la declaración de interés general y al mismo tiempo se le dará intervención a las corporaciones locales en el procedimiento de forma que se salvaguarde el principio de autonomía local. Señor consejero, lo que le queremos es solicitar una vez más que se busque, además ahora mismo tiene usted una herramienta muy potente en sus manos, de que este proyecto no se ejecute en la isla de Lanzarote. E insisto, en la isla de Lanzarote, porque en Fuerteventura el estado del mismo es más avanzado. Y usted, le pido que si va a Europa, solicite en Europa que estas torretas se eliminen, porque no las queremos. Los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote hemos dicho que no queremos este proyecto. Y ahora mismo usted tiene en sus manos un instrumento muy potente, que es una sentencia judicial que lo habilita al respecto. Esto atenta contra nosotros, atenta contra nuestro principal atractivo turístico, que es nuestro paisaje, y no hablemos de otras relaciones que pueden incluso afectar a nuestra salud. No las queremos, señor consejero. Se lo hemos dicho de forma contundente, rotunda.
Acabó su tiempo, señora Acuña. Muchas gracias. Señor consejero.
Señoría, a mí tampoco me tranquiliza que los ciudadanos que habitan en Lanzarote y Fuerteventura tengan problemas del suministro eléctrico. Por lo tanto, y voy a la sentencia misma a la que usted alude, en la sentencia reconoce que la infraestructura es necesaria. Y lo pone claro. Con lo cual, esta es una cuestión de decisiones. Primer elemento. Segundo elemento, señoría. Usted sabe que esto ha seguido todos los procedimientos, fue aprobada por la COMAC la declaración de impacto ambiental, esto está aprobado en el 2013, en su momento y a petición de esta Cámara se nos pidió que emitiéramos una revisión de oficio y a usted mismo le contesté en comparecencia en este pleno que no se habían encontrado causas para. Dice usted que tengo una razón de peso, yo le diría no es que tenga una razón, podría ser una razón, por lo tanto es razón por la que me he dirigido a los servicios de la consejería para que estudien si con esta circunstancia puede variar algo, porque si no varían seguimos estando en la situación anterior. Por tanto, en una decisión de un expediente que hasta ahora y con lo revisado está en las condiciones normales y que sigo diciendo que es infraestructura necesaria, que es lo que dice se reconoce en la propia sentencia, lo que tenemos es que buscar una solución, no desaparecer el trazado, porque mientras la energía eléctrica no la podemos enviar por Wi-Fi, mientras tengamos que utilizar instalaciones, cables, conductores, elementos, o tenemos dos opciones, o se soterra o se va en aéreo. El soterrado sabemos cómo es y el aéreo hay, pero hay que garantizar el suministro eléctrico a todos los ciudadanos de Lanzarote y de Fuerteventura.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos. Turno ahora por la señora diputada doña Cristina Tavío Ascanio, del Grupo Parlamentario Popular, sobre el agotamiento de las ayudas del REA a la importación de forraje y cereales de consumo animal, dirigida también al consejero de Economía. Señora Tavío, cuando quiera.
La doy por reproducida, señora presidenta, pero por cortesía parlamentaria permítame que dé la bienvenida a los representantes del sector de la alimentación del ganado en Canarias, a don Samuel Marrero y a don Pedro Calvo.
Señora Tavío. Señor consejero.
Gracias, presidente, otra vez. Señoría, pues bueno, yo diría que no es lo que vayamos a hacer, es lo que ya hemos hecho y lo que vamos a proponer a Consejo de Gobierno este mismo jueves. Ayer mismo se reunió y se constituyó la Comisión de Coordinación del REA, en la que estamos el consejero de Agricultura y yo, y en la que, después de habernos reunido con los sectores previamente, de mucho debate, de haber analizado la situación y de haber trasladado a la Comisión de Seguimiento del REA una propuesta, ha sido elevada y a la Comisión de Coordinación, ha sido aprobada, y por lo tanto lo que vamos a hacer es básicamente elevar la cuantía del balance de los cereales, del forraje y de la paja, para que ese conjunto, lo que va dirigido al sector ganadero, se incremente de tal forma que quede garantizado la necesidad para el año 2019. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señora Tavío.
Presidenta, gracias, señor consejero. Gracias por adelantarnos la información, porque la situación es preocupante. El año pasado se acabó la ayuda del régimen específico de abastecimiento al forraje en junio y en septiembre la del cereal. Señor consejero, agradezco su información y satisface parcialmente lo que mi grupo político plantea, y celebro que esté presente el consejero de Agricultura, el señor Quintero. En el año 2012 fue Asaga la que llamó la atención de todos los grupos políticos de este Parlamento y tuvimos varias reuniones precisamente para aprobar gradualmente la disminución de ayudas a los productos, ayudas a la importación a los productos que entraban en competencia con las producciones locales. Es verdad que este cuadro omite la importación de piensos, cereales y forraje. Y al mismo tiempo, señor, y por lo tanto yo creo que es algo que tendría que hacer el propio Gobierno. ¿Y qué planteamos? Echamos de menos que no se haya cumplido con lo que este Parlamento solicitó en su momento de gradualmente, proporcionalmente, ir tomando decisiones. Se adoptó lo de la mantequilla, pero, señor consejero, entienda. Básicamente, y en relación, el Grupo Parlamentario Popular entiende que estamos, señor consejero, señor Quintero, señor Ortega, ante una oportunidad histórica para exigirles, para pedirles a los importadores que parte de ese insumo, de ese pienso, de ese cereal, de ese forraje, sea producido en Canarias. Unos mínimos para poder seguir importando. Entendemos, y de alguna forma en congruencia con las proposiciones de ley que hemos presentado en esta Cámara, de recuperar el tagazaste, de recuperar la tedera y de recuperar los campos de alfalfa en Canarias. Insisto, señor, agradezco la información que nos facilita en el Gobierno en el día de hoy. Celebro que la decisión sea mañana, pero insisto en que la intención del REA no era solo abaratar el precio de la cesta de la compra.
Gracias, señora Tavío. Ha finalizado su tiempo. Muchas gracias, señora Tavío. Señor consejero.
Gracias, presidente. Señoría, de verdad, no lo llego a entender. No sé si me he perdido en algún momento. Realmente estamos haciendo lo que nos ha mandatado el Parlamento. En el 2016, ya hubo trasvase, en el 2015 hubo trasvase, hubo reducciones de ayuda al sector importador para trasvase. Se ha trasvasado medidas para el sector primario. Y voy a este año en concreto. ¿Qué hemos hecho este año? Este año cerca de 2.300.000 euros son los que se van a aumentar al sector primario. 1.300.000 van en incremento del balance de los cereales, pero 1.000.000 de euros va a pasar a la parte de producciones locales. Ese 1.000.000 de euros va un 60% destinado al vino y un 40% va destinado a lo que serían las producciones ganaderas. Por lo tanto, estamos cumpliendo, además, este consejero, el que le habla, y el consejero de Agricultura, lo hacemos de mutuo acuerdo y hablando poco a poco y gradualmente, tal cual dijo usted. Mire, en total, en lo que sería el sector primario en este periodo, en lo que estamos, se han pasado 5 millones de euros. 3,7 millones de euros se han hecho por trasvases a lo que sería producciones locales y 1,3 millones de euros el total del incremento que se ha hecho para lo que es el balance de cereales. Además de eso, durante el 2015 y el 2016 se destinaron aportaciones anuales por incrementos de balance de 700.000 euros cada año. Es decir...
Siento mucho, señor consejero, se ha agotado su tiempo. Siguiente pregunta del señor diputado Gustavo Matos Expósito, del Grupo Socialista Canario, sobre los últimos datos del índice de confianza empresarial dirigida al señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Señor Matos.
Sí, señor presidente, señor consejero, la doy por reproducida.
Gracias, señor Matos. Señor consejero.
Presidente, señor Matos, como usted conoce... Estos últimos datos pues corresponden al tercer trimestre del 2018 y fueron publicados el otro día, el 11 de julio. Mi valoración sobre estos datos es que la reducción de los indicadores no es nada más y nada menos que congruente con lo que sería la moderación del ritmo de crecimiento que tiene la actividad económica y, en particular, lo que es la demanda externa que se ve afectada por el turismo. Tengo además que decirle que no debemos olvidar que el dato es positivo, es un dato positivo, no es negativo. Y además que es un dato positivo que, además, si tenemos en cuenta con respecto al año en que empieza, que es el 2013, como dato, es un dato que además es 128 sobre 100, con lo cual es un dato que es un dato muy positivo si lo comparamos con respecto al 2013. Por lo tanto, mi valoración es que es un dato congruente con la situación de efecto base del crecimiento.
Gracias, señor consejero. Señor Matos.
Presidente, señor consejero, yo me esperaba algo más por parte del Gobierno, porque no es un dato positivo. El índice de confianza empresarial mide el optimismo que tienen los empresarios en el futuro más inmediato sobre la economía. Y lo que dice... El último dato del índice de confianza empresarial de Canarias del último trimestre es que los empresarios de Canarias han descendido su optimismo en un 2,5%, mientras que el optimismo de los empresarios a nivel del conjunto del Estado aumenta en relación al trimestre anterior. Por tanto, lo que ocurre aquí es que hay una situación, una visión peor por parte de los empresarios y las empresarias de Canarias respecto al futuro que la que tienen el resto del conjunto de los empresarios del Estado. Y eso a un consejero de Economía, como es usted, y de Industria, no le puede resultar un dato simplemente para hacer unas comparativas para que parezca que es menos de lo que es. Significa, efectivamente, que los empresarios de Canarias empiezan a ver el futuro con menos optimismo de lo que lo han visto hasta ahora y con menos optimismo de lo que lo han visto los empresarios del resto del conjunto de España. Y a un Gobierno lo que se le pide es que haga que haga un análisis de estos datos pensando en lo que va a ocurrir en el futuro. No que se limite simplemente a contarnos aquí una visión de estos datos, en mi opinión, que no corresponde con sus responsabilidades. Empiezan a apuntarse en el horizonte datos que son preocupantes para la economía de Canarias. Previsiones de un incremento del Producto Interior Bruto peores que las de los años anteriores. Índice de optimismo empresarial peor que el de los años anteriores. Empiezan a haber síntomas de que la economía canaria empieza a retroceder. ¿Son preocupantes? Hombre, seguimos creciendo. Según los informes de los para el próximo año 2018 y el 2019 del BBVA y de otros indicadores, el crecimiento continúa, pero a menor ritmo que en estos años. Si crecemos menos y generamos menos riqueza y menos economía, el gobierno algo tendrá que hacer. Porque cualquier experto le dirá a usted que esto tiene que ver con la calidad del empleo, con la formación del empleo y con muchos otros indicadores sociales.
Gracias, señor Mato. Señor consejero.
Señoría, usted me preguntó mi opinión, no qué acciones íbamos a tomar. Son dos preguntas diferentes. Entonces, bueno, yo le diría, el dato es positivo porque sigue siendo positivo. Es decir, que el efecto base de un crecimiento prolongado, pero el año pasado no vine aquí a decir que la expectativa empresarial en Canarias era muy superior a lo que era en el territorio nacional. Tampoco hemos hablado de que actualmente acaban de bajar las perspectivas de crecimiento de España, acaban de ser bajadas. Pero mire, no se mira ese dato, se miran más datos. Se mira el número de empresas inscritas en la Seguridad Social, sigue incrementando. Se mira también el número de afiliados a la Seguridad Social, un 4,4% más que el año pasado. El índice de producción industrial crece. El índice de ocupación y de actividad de servicios también crece. Las ventas de cemento crecen. Por lo tanto, si además decimos que la recaudación del IGIC tiene un incremento del 10,4% en este primer semestre del año, podríamos decir que la actividad en este momento está viva. Es verdad que no al ritmo que estábamos creciendo. Eso, en algún momento, los crecimientos empiezan a tener un efecto base y cuando crecemos de cifras bajas, y esto es la pendiente, en lo que es la gráfica. En este momento, le puedo decir que lo que estamos es vigilantes, estamos tomando medidas para mantener la promoción económica, y es verdad que hay un dato, el paro sigue bajando en Canarias, y eso es muy importante. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada, doña María Australia Navarro de Paz, del Grupo Popular, sobre una rebaja generalizada del IGI en los presupuestos generales de la comunidad autónoma para 2019, dirigida a la consejera de Hacienda. Señora Navarro.
Presidente, la doy por reproducida.
Muchas gracias, señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señora Navarro, su pregunta es muy oportuna. Estamos en un momento crucial para Canarias y para España y, sobre todo, para tomar decisiones. Lo cierto, señorías, es que este Gobierno ha sido un Gobierno que, en colaboración con todos los grupos, hemos podido ir bajando la presión fiscal sobre la ciudadanía, el conjunto de la ciudadanía. Y, en concreto, en el último año pudimos hacer una rebaja fiscal muy importante, en primer lugar, del IGIC, para los pequeños empresarios, para los autónomos que facturaban menos de 30.000 euros. Afrontamos también una bajada del IGIC para la reforma de la vivienda habitual. Afrontamos una rebaja del IGIC de la mano del Partido Popular para los adquirientes jóvenes que adquirían una vivienda menores de 35 años. Y, señora Navarro, en este momento no cerramos la puerta a seguir bajando el IGIC. Pero lo cierto es que nos encontramos en un escenario que, con el cambio de gobierno, la nueva ministra ha anunciado que la tan ansiada revisión del sistema de financiación autonómico, que debía garantizar un marco de estabilidad para la prestación de servicios públicos esenciales, ha cerrado la puerta para los próximos 2 años. Por lo tanto, expectativa máxima al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se va a celebrar el próximo jueves, donde esperamos tener una respuesta no solamente para aquellas comunidades autónomas incumplidoras a las que el Estado pretende dar 2 puntos más, sino también para aquellas comunidades autónomas cuya limitación está en la regla de gasto.
Gracias, señora consejera. Señora Navarro.
A ver, señora consejera, a mí, desde luego, respuesta clara creo que ninguna. Yo tengo la sensación, y permítame que se lo diga, que a ustedes, a su gobierno, le duele sacar la mano del bolsillo de los canarios, que no quieren seguir dejar de exprimirnos a todos nosotros, a las familias canarias y a las pymes canarias. Vamos, el año pasado, por esta misma fecha, les recuerdo, me decía, no, bajada generalizada del IGI, no, ahora lo que toca es una reforma tributaria. Qué casualidad, hoy nos dice, no, ya no hay reforma tributaria. ¿Y sabes por qué no la hay? Porque no cuento con los apoyos. Yo no sé a quién se ha dirigido usted, a nosotros desde luego que no. Lógicamente, si se dirige a los socialistas y a los populistas, pues ya sabe con lo que se va a encontrar. El pasado mes de
septiembre nos contaba, no, cuidado, señores del PP, lo que toca ahora es afrontar la reforma tributaria cuando cambien las circunstancias, cuando salgamos de la crisis. Señora consejera, parece mentira, no lo sabe. Hemos superado la crisis, se ha mejorado la recaudación y además ha aumentado considerablemente la financiación. No podemos seguir engañando a los canarios, hay que decir la verdad, señora consejera. ¿Quiere o no quiere? Esto es voluntad política. Mire, desde la entrada en vigor del sablazo de mediados del año 2012, los ingresos del IGI se han incrementado un 50%. Un 50%. Recaudamos más de 1.600 millones de euros, unos 500 millones más que en el 2013. Pero claro, si esto todavía le parece poco, le recuerdo los presupuestos que tiene usted y que está ejecutando en este año 2018. Pero además también le recuerdo los presupuestos, el dinero que va a venir a raíz de los presupuestos generales del Estado que se acaban de aprobar. 2.100 millones de euros. Son unos presupuestos históricos, señora consejera. Vamos a ver qué más necesitan para aliviar la presión fiscal de las familias canarias y de las pymes canarias. Por favor, tengan en cuenta lo que hemos pasado durante estos duros años. Durante estos duros años, la recuperación no puede llegar solo a las administraciones, señora consejera. Tiene que llegar a toda la sociedad canaria. Mire, yo ya se lo adelanto. Si usted está por la labor de tener en cuenta el esfuerzo que hemos hecho las familias y las pymes canarias, cuente con el Partido Popular. Si no, dirija la vista hacia cualquier otro lado de este salón de pleno. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Navarro. Turno de la señora consejera.
Señor presidente, señora Navarra, creo que compartimos, Navarro, compartimos la misma preocupación porque siga creciendo el empleo, siga creciendo la economía productiva y me alegra que reconozca el esfuerzo de recaudación que ha hecho este gobierno y que reconozca que la economía va bien y además se nota en esa recaudación. Pero mire, este gobierno, como usted sabe, ha aliviado la presión fiscal bajando el impuesto de sucesiones y donaciones que ahora amenaza el gobierno socialista de eliminar para Madrid, Canarias y Murcia. Esta comunidad autónoma ha podido ir bajando los impuestos y lo hará y lo seguirá haciendo en la medida en la que tengamos un escenario de certeza que, como usted bien sabe, hace un mes se vio truncado. Los anuncios que ha hecho la nueva ministra, lo que tenemos es que buscar cuál es el escenario que nos va a dibujar el jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Siguiente pregunta del señor diputado don José Manuel Piti González, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la previsión de incendios en la zona de interfaz urbano-forestal dirigida a la señora consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. Señor Piti.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, salud para todos. Durante este mismo año, su departamento, señora consejera, ha puesto en marcha un proceso para la revisión y actualización de la normativa que regula la prevención de incendios forestales y la interfaz urbano-forestal en nuestra nacionalidad. Como bien saben sus señorías, la interfaz urbano-forestal se define como la línea donde las estructuras y otras construcciones humanas se encuentran con terrenos forestales no modificados o con combustibles de origen vegetal. El actual decreto regulador es de 2001 y, como usted ha argumentado reiteradamente, señora consejera, se hace necesario introducir en la norma una regulación específica de esta nueva parte de la realidad. Los incendios forestales se producen cada vez con más frecuencia e intensidad y ponen en peligro las personas y los bienes. La situación se ha complicado en los últimos años debido fundamentalmente al abandono de los cultivos y otras actividades tradicionales y al aumento del contacto entre el terreno forestal y urbanizaciones o viviendas aisladas. También por causa de las condiciones meteorológicas, con veranos cada vez más secos y calurosos. Y le pregunto, señora consejera, ¿cómo avanzan usted y su departamento en el objetivo de la modificación del decreto para la prevención de incendios en la zona interfaz urbano-forestal?
Gracias, señor Piti. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señor Piti,
Agradezco la pregunta, sobre todo porque últimamente los grandes incendios forestales en los últimos años se dan sobre todo en esa zona, y cada vez hay que crear más conciencia de la zona, como bien ha definido usted, que queda entre la parte forestal y la parte de viviendas, donde empezamos a interactuar con el medio, los ciudadanos. Bueno, pues hace escasamente semanas nos preguntaban también aquí, creo que lo hacía la señora Beato, sobre este caso, sobre esta posibilidad de reformar el decreto, pero aún no teníamos base de estudio como para poder avanzar. Yo creo que lo importante, y así nos lo trasladan desde la Dirección General de Seguridad y Emergencia nuestros técnicos, en este caso el subdirector de Protección Civil, es muy importante en zona de interfaz tener en cuenta no solo los núcleos poblacionales que podemos encontrarnos dispersos en toda nuestra geografía, sino también qué medidas adoptar en función de aquellas que hay que relacionar con la prevención de incendios. Entre eso, pues el modelo de interfaz, el qué se asigna a cada uno de los núcleos, el riesgo de incendio, la peligrosidad, la vulnerabilidad por las condiciones meteorológicas, y hacerlo con dos metodologías, que es de lo que hemos extraído la cantidad de núcleos que ahora mismo estamos analizando. Por una parte, el número de viviendas por unidad de superficie, y por otra, la distancia entre los edificios y la reagrupación de viviendas. Cada uno de ellos tendrán fichas asociadas con niveles de protección y niveles de medidas que tendrán que adoptar, en este caso, los ayuntamientos, no solo ante un incendio forestal, sino principalmente ante labores de prevención, determinándolos en zonas en fases o niveles de riesgo alto, riesgo medio o riesgo bajo. Esas fichas nos servirán de base para la modificación del decreto, como bien ha dicho, y en estos momentos, una vez terminado ese estudio, podemos decir que nace del mismo unos 900 núcleos poblacionales con distinta clasificación de riesgo que estamos analizando en estos momentos. Es posible que algunos de esos núcleos al final no tengan el nivel de riesgo suficiente como para poder considerar que tienen que tomar medidas, en este caso de protección civil y de prevención, específicas, pero cada uno de ellos tendrá su ficha técnica y las medidas asociadas a lo que tienen que hacer. Y eso nos permitirá hacer la actualización de la normativa del año 2001, que además podamos adaptar también a las previsiones nuevas del Plan Infoca, el Plan de Incendios Forestales, que, como saben, rige en estos casos ante la posibilidad de incendio, y como saben estamos en fase de prealerta del Plan Infoca desde en todo este periodo de meses de verano hasta el 30 de noviembre, que hemos ampliado esas 5 semanas de más respecto de años anteriores. Ya el año pasado lo tuvimos.
Gracias, señora consejera. Señor diputado, da por finalizada la pregunta. Siguiente pregunta del señor diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Podemos, sobre el caso del asadero de Pardelas en Alegranza, dirigida a la señora consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
Sí, señor presidente. Queríamos saber por qué el Gobierno de Canarias no se ha personado en el caso del asadero de Pardelas de septiembre de 2015.
Gracias, señor Denis. Señora consejera.
Señor presidente, señor Denis, en este caso no tenemos ningún requerimiento de juzgados y tampoco personación de los servicios jurídicos. Lo que sí tenemos es un procedimiento abierto dentro de la consejería por este mismo asunto, con el que no solo hemos trasladado la información que así nos ha pedido el juzgado, sino que hemos requerido algo de información para completar el expediente. Gracias.
Gracias, señora consejera. Señor Denis.
Yo creo que en este caso la consejería está para hacer cumplir las leyes y no solamente para facilitar alguna información que el juzgado le pida. Nosotros creemos que no podemos dejar el incumplimiento de las leyes, como manifiestamente se puso en conocimiento las autoridades, el servicio del SEPRONA, y que tenga que ser la Asociación en Defensa de la Parte de la Cenicienta o una asociación que se llama Transparencia Urbanística la que esté haciendo que se cumplan las leyes. Nosotros entendemos que ahí se están infringiendo tres medidas de protección del archipiélago Chinijo en un asadero que además implica siempre desde hace más de 20 años a políticos, empresarios, autoridades locales, incluso policiales. Y me parece que el Gobierno debería haberle metido mano a esto ya desde hace bastante tiempo. No es nada nuevo. Ya en el pasado fueron denunciados incluso consejeros de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, y el saldo fue despido de los trabajadores de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, el arruinamiento de otra de las personas que hizo la denuncia, en definitiva un acoso. De los 19 detenidos, denunciados en ese asadero famoso de septiembre de 2015, suman de 19 personas 64 antecedentes penales. Uno de ellos acumula 30 antecedentes penales. y uno de más por narcotráfico. Es decir, es la bomba en Lanzarote. Y ustedes no hacen nada. Yo creo que el gobierno tenía que haberle metido mano a esto hace tiempo. Y lo que hacen es dejar simplemente al servicio del Seprona, que tanto hace por el cumplimiento de las leyes, solo y desamparado. Además, sometidos a acoso, amenazas de despido y demás. Se repite el caso de hace 20 años. Nosotros entendemos que el gobierno de Canarias, para las personas que hacen que se cumpla la ley, que respetan el medio ambiente y son escrupulosos sin hacer distingos de estatus socioeconómico, porque estamos hablando de que aquí se está protegiendo a las élites económicas de Lanzarote y políticas, no es la primera vez, y es vox populi en Lanzarote, me parece que el gobierno de Canarias debería proteger y estar más amparando a estas personas que hacen cumplir la ley, por ejemplo a la gente Gloria Marrero, entre otras cosas. Es muy descarado que un gobierno que se dice que defiende el interés general, cuando unos agentes están defendiendo el interés general, lo dejen solo, lo dejen en la estacada, y esperemos que no pase lo que está pasando siempre. No es lo mismo ir en un yate a matar pardelas que, evidentemente, gente humilde coger un kilito de lapa. Exigimos.
Gracias, señor Denis. Señora consejera.
Señor presidente, señor Denis. Bueno, totalmente de acuerdo con usted que las leyes están para cumplirlas. Por eso me gustaría explicarle qué es lo que hemos hecho. Se lo decía en la primera parte de la intervención. Se inicia este procedimiento a través de una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza del Seprona ante la autoridad judicial. En los juzgados se abre el procedimiento judicial que corresponde con el procedimiento que corresponde. Y nuestra consejería abre un procedimiento sancionador en cumplimiento de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Por tanto, en la parte que corresponde a nuestra consejería y a este Gobierno, cumplimos con la ley. Procedimiento sancionador que está en fase de instrucción con propuesta de resolución, para este caso concreto al que usted se refiere de Alegranza. Propuesta de resolución de forma solidaria a varios denunciados con supuestos responsables por una cuantía superior a 120.000 euros. Propuesta de resolución y procedimiento administrativo que nuestra consejería en estos momentos ha hecho consulta a la Administración de Justicia, puesto, como sabe usted, un procedimiento penal abierto, para primero saber si todos los que, en este caso, afectados que tenemos en nuestro procedimiento sancionador son los mismos que están en el procedimiento penal, porque si no tendremos que ampliar el nuestro. Y segundo, sabe usted que cuando hay un procedimiento judicial abierto, prima el procedimiento judicial frente al procedimiento sancionador, que en todo caso, si así nos lo contesta la Administración de Justicia, tendríamos que parar, no suspender, en tanto se resuelve el procedimiento penal. Eso sí, le vuelvo a repetir, ya está el procedimiento instruido con propuesta de resolución por cuantía superior a 120.000 euros para todos los que están incursos en ese procedimiento. Y vaya por aquí y vaya por delante nuestro agradecimiento, como no puede ser de otra manera, no solo en este caso a los técnicos de la consejería que han llevado este proceso, en otros casos a los de la Agencia de Protección y también en este caso al Servicio de Protección de la Naturaleza, que desde luego hace su labor como la tiene que hacer. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Águeda Montelongo González, del Grupo Popular, sobre la ejecución de los planes de modernización turística en Fuerteventura, dirigida a la señora consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, ¿qué valoración hace el Gobierno de Canarias sobre la ejecución de los planes de modernización turística en la isla de Fuerteventura?
Gracias, señora Montelongo. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señora Montelongo, el Gobierno de Canarias tiene que hacer valoraciones positivas de cualquier plan de modernización que se aprueba con el consenso de las partes que están implicadas y de las administraciones, en este caso ayuntamientos y cabildos. Y desde luego, si se aplica y se aplica correctamente aquello para lo que se aprobó, hace una valoración positiva. Los planes de modernización de Fuerteventura, como usted sabe, hay algunos aprobados y otros en trámite, pero si me ahondo un poco más en la pregunta, pues yo podría concretarlo un poco más a qué se refiere. De momento, la valoración de cualquier PMM que se esté ejecutando de manera correcta y sirva para aquello para lo que se aprobó, tiene que ser positiva del Gobierno.
Gracias, señora consejera. Señora Montelongo.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, yo pensé que usted iba a adivinar que la pregunta que le hacía hoy aquí es precisamente por aquellos planes que no se han ejecutado y que ni siquiera están redactados. Y en ese sentido, me gustaría que hoy explicara usted qué está pasando en Costa Calma. ¿Qué pasa con el plan de modernización turística de Costa Calma? Sobre todo, dicho sea de paso, aunque por lo que viene al caso, en una zona donde hemos conocido en estos días que se han abierto más de 20 expedientes sancionadores, y no son más, y un expediente sancionador se abre porque hay un incumplimiento de la ley. Y ante esto quiero decir que nos ha sorprendido mucho que, por ejemplo, personas como el secretario primero de la Mesa del Parlamento haya dicho en el diario de Fuerteventura que Coalición Canaria va a mediar ante esta ilegalidad. Y yo le pregunto, ¿ante la ilegalidad cabe mediación o ante la ilegalidad solo cabe todo el peso de la ley? ¿Qué entienden ustedes por mediación? Y en este escenario sí que me gustaría preguntar cuál ha sido su actuación, porque hoy en día no existe la redacción de ninguno de los proyectos del Plan de Modernización Turística de Costa Calma. Y entiendo que cuando hablamos de esa mediación, de esos observadores, parece observadores internacionales ante la ilegalidad, no veo que se haga lo mismo ante el derribo de una vivienda de un ciudadano que la ha hecho ilegal, o ante el derribo de una granja ganadera de un ciudadano que lo ha hecho ilegal. ¿Cuál es la diferencia en este sentido? Y me gustaría saber, señora consejera, si usted ha hecho algo, porque no hacer nada también es hacer algo. Hay gente, y es verdad que este distrito, Costa Calma, puede parecer un distrito sin ley de unos pocos, pero ahí hay empresarios, emprendedores, comercios, personas que sí cumplen la ley, personas que apuestan por un turismo de calidad. ¿Y por qué tienen que seguir esperando, señora consejera, a que este plan de modernización turística, al parecer, no puede salir adelante? Me gustaría conocerlo porque todos sabemos que Canarias tiene 3 millones de turistas prestados y tenemos que fidelizarlo. Y una parte para poder conseguirlo es darle a nuestro destino la mayor de las modernizaciones. Y eso es lo que también le pedimos, señora consejera, que nos diga qué va a hacer usted en Costa Calma. Nada más y muchísimas
gracias. Gracias, señora Montelongo. Señora consejera.
Señor presidente, señora Montelongo, pues siento no haberlo adivinado, pero le agradezco que me lo aclare para ahondar un poco más. Sabe usted, y lo hemos hablado aquí en alguna otra ocasión, que el Gobierno de Canarias, a través de GESPLAN, tramita los PMM, porque es así como se estipula de manera normativa, pero hacemos los PMM aquellos en los que hay acuerdos. No sacamos adelante instrumentos de modernización y mejora de la competitividad turística, que es lo que son, para mejorar aquellas zonas turísticas que tenemos en nuestras islas y que hay que modernizar, y además que hay que adaptar a la normativa actual y además a los datos actuales. Ya sabe usted, hace meses contaba aquí que llevábamos meses trabajando, por ejemplo, en el PMM de Arona y que al final, por decisión del ayuntamiento, se desiste del PMM y decidimos no continuar. El Gobierno no va a aprobar nada que las partes y el ayuntamiento no quieran continuar. Por lo tanto, en este caso concreto, que tenemos el de Costa Calma, el municipio de Pájara, que contamos con la conformidad del ayuntamiento con fecha de 2016. En 2017, diciembre, el equipo técnico de GESPLAN entrega el documento. A partir de ahí se realizan numerosas reuniones, se intenta poner de acuerdo a las partes. Por lo visto, no hay acuerdo entre las partes y el Gobierno va a hacer aquello que considere el ayuntamiento y quienes promueven, en este caso, el PMM, decidan hacer. Si el ayuntamiento en un momento dado nos comunica oficialmente que no quiere continuar con el PMM, este Gobierno no va a continuar con el PMM. Si quiere continuar con parte del ámbito del PMM, tendríamos que sentarnos, analizarlo y hacer una nueva propuesta. Pero que quede claro esa parte, el Gobierno no va a avanzar allí donde los ayuntamientos o los promotores no lo consideren. Sí me gustaría darle algunos datos, porque creo que en una isla como Fuerteventura hablar de la modernización de las zonas turísticas es fundamental. Y brevemente le diré que estamos hablando con todos los PMM de la posibilidad de mejorar 42.382 camas, de mejorar o proyectos que pueden estar pendientes de licencia, 9.500 camas de esos, y a lo mejor en este caso incluso la posibilidad.
Siguiente pregunta de la señora diputada doña Natividad Arnaiz Martínez, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre la preservación de los palmerales naturales, controlando la presencia negativa de la Diocalandra frumenti.
Sí, gracias, presidenta. ¿Qué acciones tiene previsto el Gobierno de Canarias para controlar la presencia negativa de la Diocalandra frumenti y así preservar los palmerales naturales de Canarias?
Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señora Arnaiz, estamos hablando en este caso de un problema de sanidad vegetal que se detecta en Gran Canaria por primera vez en 1998 y que afecta a toda la comunidad autónoma ya en 2016, salvo a la Isla del Hierro. El Gobierno de Canarias, a través en este caso de la Consejería de Agricultura, ha puesto en marcha una serie de medidas dirigidas al control de, en este caso, de esta plaga, que no eliminación, no es, estamos en la misma situación que con el picudo rojo, y medidas que se complementan con parte de las, en este caso, colaboración de la Consejería, de, en este caso de la Viceconsejería de Medio Ambiente, y con otras medidas que son complementarias, pero que en cualquier caso el plan de control tiene que hacerse desde las competencias de sanidad vegetal.
Señora diputada.
No son esos los datos que tenemos nosotros. Teníamos pendientes esta pregunta, aunque ya le hicimos otra al principio de la legislatura, porque no se ha hecho nada desde entonces para proteger a la palmera canaria. Estamos hablando de una situación grave y extrema y que, de seguir así, vamos a ver cómo desaparecen nuestros palmerales. Y no estamos exagerando. Esta es la realidad y los datos que voy a dar a continuación son de 2017. Hasta la cota 200 sobre el nivel del mar, todas, absolutamente todas las palmeras canarias de Gran Canaria, urbanas, rurales y silvestres, están afectadas de Diocalandra frumenti, excepto el macizo de Huihui, que se ha librado por el momento y que se ha librado por su aislamiento geográfico, no porque el Gobierno lo haya protegido. Las cuencas donde están los grandes palmerales, con miles de palmeras silvestres, ya están afectadas gravemente y con palmeras muriendo, como es el caso de Fataga, con una afectación del 90%. Al sur, en la cuenca de Arguineguín, están infestadas desde la cota 0 hasta la cota 800 y muriendo. En la cuenca de Ayagaure, desde la cota 0 hasta la 700. En el corredor de Gran Canaria, Maspalomas, han muerto más de 15.000 palmeras canarias ya. En los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía, que cuentan con más de 60.000 palmeras, están abandonadas a su suerte, y en ellos tenemos palmerales tan importantes como el de Fataga, Casablanca o la Sorrueda, que curiosamente es el que sale en las postales de promoción turística. Estamos hablando de unos palmerales en Gran Canaria que tienen un valor ecológico y genético contrastado y único en el mundo, y el Gobierno de Canarias no está protegiéndolos porque se está entreteniendo en pelear con ayuntamientos y cabildos sobre quién tiene la competencia en esto. Señora consejera, tenemos que decirle que sí, usted tiene la competencia en esto, que hay directivas europeas y legislación que lo dice muy clara, y lo dice la directiva 92/43 de la Comunidad Europea, y también lo dice la ley 42/2007. Así que le pedimos, por favor, que se pongan las pilas, que se coordine con la Consejería de Agricultura y que comiencen a implantar la feromona de atracción que prometieron para diciembre de 2017, pero que en general empiecen con los trabajos de contención de las plagas ya, de inmediato, antes de que nos quedemos sin palmerales y sin palmeras. Gracias.
Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señora Arnaiz, no vamos a entrar, porque no me da tiempo, en discutir competencias. La competencia de sanidad vegetal, sabe usted que radica en la Consejería de Agricultura, y en este caso, este asunto en concreto radica en su seno. Yo le puedo decir lo que me traslada la Consejería de Agricultura, que se ha hecho para poder continuar con labores eficaces en este sentido. Decirle primero que el Cabildo de Gran Canaria pone en marcha un plan insular de conservación y gestión de palmeral en el 2016 que no ha dado los resultados que se esperaba, que nada de lo que ha aplicado dio los resultados esperados, que crea una comisión técnica 2013 para tomar medidas, pero que tampoco ha dado resultados, y la Consejería de Agricultura ha realizado jornadas de formación para personal de cabildos y ayuntamientos para conocer cómo tratar, en este caso, con esta plaga. Ha hecho trabajos de cuidado de palmeras no solo en Gran Canaria, también en San Sebastián de la Gomera, pero también en el barranco de Santa María de Guía, acciones específicas para erradicarlo, jornadas para conocer la situación fitosanitaria de las palmeras. El Instituto de Investigaciones Agrarias, en coordinación con el Servicio de Planificación Natural, como usted bien decía, prueba la eficacia de una hormona de agregación que puede capturar, en este caso, la plaga, y se hace una encomienda específica a GMR para hacer acciones de control y trabajo de diagnosis para posibles actuaciones. Pero a todo eso hay que decir que se plantea ahora una comisión técnica de trabajo junto con el Cabildo de Gran Canaria para hacer trabajos de naturalización y mejoras ambientales. Independientemente de eso, de que sea competencia de una consejería o de otra, está claro que nuestra consejería, a través del Servicio de Medio Ambiente, colabora con la Consejería de Agricultura, y que el tema de sanidad vegetal en cuanto a control de plagas tiene que coordinarse y dirigirse por la Consejería de Agricultura, y se está trabajando. Igual que tienen que hacer todos los cabildos con medidas eficaces que permitan la erradicación, igual que se consiguió el logro del picudo rojo.
Siguiente pregunta de la señora diputada doña María Guadalupe González Taño, del Grupo Nacionalista Canario, sobre los derechos de las personas englobadas en el colectivo LGTB, dirigida a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, el pasado 28 de junio se celebró el Día del Orgullo en todo el mundo. A lo largo del mes de julio muchos han sido los eventos, también los logros, como el que la Organización Mundial de la Salud haya excluido de su clasificación de enfermedades la transexualidad. En estos días se celebraban también los 40 años de la primera marcha LGTBI en Santa Cruz de Tenerife, que se desarrolló en medio de fuertes medidas de seguridad. Esta marcha, organizada, por cierto, por dos transexuales palmeras, concretamente del municipio de Tazacorte, donde este sábado se celebraba también la primera marcha del orgullo celebrada en La Palma, pues en esta isla también tendremos en La Palma a lo largo del mes de julio el Love Festival, que aúna reivindicaciones de derechos, pero también la reunión de todos los colectivos LGTBI de Canarias, todo ello en medio de un ambiente festivo y reivindicativo. También hemos tenido celebraciones desgraciadamente negativas, como el recuerdo de que teníamos hace poco en Tefía, en Fuerteventura, de los más de 80 canarios y canarias que fueron allí encerrados por razones de identidad sexual. Por tanto, mucho hemos logrado a lo largo de este tiempo, pero también nos queda mucho por lograr. En materia de infancia, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha sido pionera en la aplicación del protocolo trans que se está aplicando y que está siendo incluso copiado por otras comunidades autónomas. También se está produciendo en grandes avances en materia sanitaria. Anunciaba el presidente Fernando Clavijo la intención de modificar la ley canaria y sabemos, señora consejera, que se ha creado un grupo de trabajo que está trabajando con todos los colectivos LGTBI de Canarias para producir esa modificación de forma consensuada. Y por eso, por todas estas razones, queremos hoy hablar aquí, porque queda mucho. Y en estos días, decía, el sábado concretamente, decía la presidenta de la Federación Estatal, una palmera del barrio de San Telmo, de Santa Cruz de la Palma, Uge San Gil, decía que hay un reto pendiente, aparte de todos estos, y es verdad que no nos acordamos mucho de las personas mayores, que muchas de ellas cuando entran en una residencia o en un centro a veces tienen, como decía ella textualmente, que volver al armario. Señora consejera, queremos saber cómo está avanzando los trabajos en materia de modificación de la Ley Canaria de Derechos LGTBI. Muchas gracias.
Tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Sí, efectivamente, como ha explicado muy bien, se han producido importantes avances en los últimos años, tanto en el ámbito de educación y sanidad como en el ámbito social. El 21 de mayo, la mesa para los colectivos con la que trabajamos de manera permanente abordó un borrador de una nueva ley. Hasta entonces el debate estaba sobre si reformar la ley existente o acudir a un nuevo texto, y en este momento los colectivos disponen de un borrador de una nueva ley y entiendo que tomarán la decisión ellos, porque es a quien corresponde, a los colectivos LGTBI, la decisión de promover un nuevo documento o de acudir a una modificación de la anterior. Decirle que además de los protocolos de educación y de sanidad se están trabajando en guías clínicas, se está trabajando también en formación desde la propia SCAN para formar a profesionales para la atención, el respeto, el adecuado tratamiento a este colectivo en cualquiera de los espacios sociosanitarios. Lo digo en relación al comentario que usted hacía respecto a personas mayores que se incorporan a recursos sociosanitarios y que no se sienten comprendidas, atendidas ni respetadas en su derecho, en su opción sexual. En ese sentido, se está trabajando con la SCAM para preparar una formación, como digo, para todos los profesionales del ámbito sociosanitario. También estamos avanzando en la mesa de empleo. Estamos desarrollando un trabajo muy específico para la inserción laboral, pero también para evitar la discriminación de las personas trans y para facilitar su incorporación al mercado de trabajo. En ese sentido, también ha avanzado esa mesa de trabajo en las distintas áreas que le comento, con una participación muy especial de la propia Dirección General de Trabajo, que se ha incorporado también a esta mesa para trabajar en todos estos protocolos. Las campañas de sensibilización que estamos desarrollando se van a ver reforzadas por esa convocatoria pública que se ha hecho para todas las entidades, para promover todas las acciones de formación y de sensibilización que organiza el propio colectivo, y seguimos trabajando con ellos en el desarrollo de otras políticas.
Siguiente pregunta, de la señora diputada doña María Teresa Cruz Oval, del Grupo Socialista Canario, sobre los recursos económicos de carácter excepcional del presupuesto estatal 2017 para luchar contra la pobreza y mejorar las prestaciones básicas, dirigida también a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Señora Cruz Oval.
Gracias, señora presidenta. Doy por reproducida la pregunta.
Señora consejera, señora Valido.
Sí, yo considero que los fondos serán efectivos en la medida en la que han podido disponer de ellos los municipios. Como usted sabe, se ha ampliado el plazo. Este fue un debate que tardó mucho en resolverse y eso ha generado problemas a algunos municipios a la hora de gestionar estos fondos extraordinarios. Pero en líneas generales estoy convencida de que aquellos fondos que van a llegar a los municipios van a ser empleados de manera efectiva.
Señora Cruz Oval.
Señora consejera, el objeto de esta pregunta es si el Gobierno de Canarias, si su consejería considera que invertir 10 millones de euros en 60 días puede contribuir de manera decisiva a paliar la pobreza en Canarias y a mejorar las prestaciones básicas. Una subvención que llega a Canarias cuatro meses después de ser aprobado los presupuestos generales del Estado en el 2017. En ese periodo de cuatro meses, en ningún momento los dirigentes de Coalición Canaria, de su partido, plantearon que había un atropello del Gobierno del Estado, del Gobierno del PP, con Canarias. En ningún momento se escuchó a ningún dirigente de su partido plantear al atropello que se sometían a las personas que vivían en una situación de exclusión social en Canarias. En ningún momento la diputada Ana Orama dio un golpe en la mesa por este asunto tan relevante para Canarias. En ningún momento el presidente del Gobierno de Canarias reivindicó el derecho a vivir en condiciones dignas de los canarios y las canarias, que no es un privilegio, que es un derecho, cuestión que sí ha reclamado con la bonificación del 75%. En ningún momento vimos un enojo o un enfado por parte de la consejera de Hacienda, como sí ahora tiene con distintos convenios. En definitiva, con la pobreza hemos visto que Coalición Canaria tiene dos varas de medir. Demora 11 días en aplicar una bonificación al 75%, pero no es demora la que ha hecho el Gobierno de Canarias de un año en aplicar el presupuesto aprobado para luchar contra la pobreza. En definitiva, porque no me queda más tiempo, con la pobreza hemos llegado a la conclusión que no forma parte este asunto de la Agenda Canaria. Es un asuntillo, y como es un asuntillo, no hay mesa y no hay golpe en esa mesa. Nada más y muchas gracias.
Señora consejera, señora Valido.
Bueno, vamos a ver. Golpes en la mesa muchos. También por las pensiones. ¿Sí? También por las pensiones y también por el PIAC. Y me parece que tiene mucho más impacto en la pobreza que una enmienda de 6 millones para distribuir entre todos los ayuntamientos. Que no dejando de ser importante, desde luego, solo viene a añadir una ayuda a importantes capítulos que se han negociado y que se han reclamado. Y ahí ha estado Ana Orama y ahí ha estado Coalición Canaria. Yo no sé la mezcla que ha querido usted hacer para sacar a colación el tema del 75% con los 6 millones de pobreza, pero en cualquier caso sí le voy a decir que 60 días para ejecutar, no sé dónde saca usted el dato, porque estos fondos se ampliaron hasta septiembre, fruto de las muchas negociaciones que hubo que hacer con el Estado, porque si no los ayuntamientos no tenían tiempo para gastarse el dinero, y que nos han venido a firmar la resolución la nueva secretaria de Estado el día 26 de junio. O sea, que culpa del Gobierno de Canarias, poca, muy poquita. Lo único que hemos hecho es batallar para que se ampliara el plazo. Con la FECAN, con absoluta transparencia, con los plazos, y bueno, pues la semana pasada estuve en una ejecutiva con ellos, saben todo lo que hemos hecho, lo que se ha hecho. No nos culpan a nosotros en absoluto del retraso. El dinero llega en diciembre para ser ejecutado en junio. Hemos estado peleando con Madrid, hemos conseguido un aplazamiento hasta septiembre, pero la resolución del aplazamiento, como le digo, nos la han firmado el 26 de junio, hace escasamente 2 semanas. Por tanto, ni de Coalición Canaria ni de este Gobierno es responsabilidad el retraso que lleguen los fondos, ni los plazos que el Estado pone para ejecutarlos. Vamos a ver lo que pasa con los 30 millones. Estoy ansiosa de reunirme con la nueva ministra para que me diga cuál es el plazo que tienen los ayuntamientos canarios para ejecutar esos 30 millones de pobreza. Muchas gracias.
Siguiente pregunta, de la señora diputada doña Nereida Calero Saavedra, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la negociación con el Gobierno de España para la suscripción del convenio del Plan de Vivienda de Canarias, dirigida a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Vale, ahora. Gracias, presidenta. Señora consejera, la pregunta va dirigida a que nos explique más detalladamente el contenido de las negociaciones que se han venido manteniendo con el Gobierno del Estado para materializar en Canarias la distribución del presupuesto para las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda hasta 2022 y cómo afecta a las mismas el cambio de Gobierno. Sabemos que se celebró una conferencia sectorial al respecto con el anterior Gobierno del Partido Popular. Y también que usted ha planteado que se revisen los criterios de distribución entre las comunidades, ya que vienen desde el año 1992. Y nos gustaría además saber si ese compromiso se mantiene ahora con el Partido Socialista. Porque este pasado jueves el propio ministro de Fomento, ya hablaba en el Congreso, dio una batería de medidas destinadas a fomentar el acceso a la vivienda de personas jóvenes y de los colectivos desfavorecidos, y de la creación de un grupo de trabajo interministerial para plantear nuevas medidas de carácter social, pues, en materia de vivienda. Y todos los cambios, si son para mejor, nos parecen bien, pero nos preocupa que estas variaciones acaben afectando a los convenios y a la financiación que, como todos sabemos, ya estaban pactados y, sobre todo, después de ciertas declaraciones que hemos podido escuchar sobre este asunto. Muchas gracias.
Señora consejera, señora Valido.
Sí. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, comparto la preocupación. Si hablamos del convenio de vivienda, como acabamos de hablar de pobreza, y de esos 30 millones del presupuesto, como si hablamos de convenio para la inspección o si hablamos del PIEC. Son 4 asuntos capitales, 4 asuntos claves que estamos esperando poder resolver. Yo tengo algunas reuniones que espero que se produzcan la semana que viene, si es posible, porque tenemos que tomar decisiones para saber cuáles van a ser los plazos en los que nos vamos a mover con estos 4 asuntos. Pero usted me está preguntando por el convenio de vivienda. Mire, el convenio de vivienda se aprobó en marzo. Perdón, el plan de vivienda, el plan estatal se aprobó en marzo. Y lo aprobamos no estando de acuerdo, fundamentalmente con la distribución y con el reparto, porque se siguen criterios de hace más de 2 décadas y la vivienda en el Estado español está pasando por un momento que obliga a planteamientos diferentes. Y yo creo que todos los días nos encontramos con noticias y con datos que nos dicen que hay que actuar de otra manera. Entendimos que si no aprobábamos el plan en ese momento, no íbamos a firmar los convenios antes de julio y, por tanto, nos íbamos a ver de nuevo en agosto sacando las convocatorias a los ciudadanos. Y decidimos aprobar ese plan con la condición de que se creara una mesa de trabajo para revisar la distribución, algo que se aceptó, además, en aquella mesa. Bueno, ha cambiado el Gobierno del Estado en este momento. No parece que tengamos convenio de vivienda para firmar próximamente, pero hasta que no tenga reunión con los nuevos responsables tampoco puedo decir que esto sea imposible. Se ha demostrado que cuando se quiere se puede, así que nosotros esperamos que con esa voluntad se pueda firmar el convenio de vivienda de manera urgente para que podamos sacar todas las convocatorias que están afectadas por el mismo y que se convoque la mesa que se aprobó en esa sectorial para trabajar, como hemos quedado, una distribución de acuerdo con las especificidades y los problemas que tiene cada territorio en materia de vivienda. Gracias.
Señora Calero. Siguiente pregunta del señor diputado don Marcos Francisco Hernández Guillén, del Grupo Socialista Canario, sobre el incremento para el transporte sanitario dirigida al señor consejero de Sanidad.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor consejero, no voy a hacerle esta pregunta para hablar de la importancia del transporte sanitario urgente y no urgente. Usted es consciente del papel crucial que juega el transporte sanitario como pieza clave dentro del Servicio Canario de Salud. Es consciente, además, de que el transporte sanitario es básico y de vital importancia dentro de la cadena asistencial. La rapidez de la ambulancia es el factor más determinante del transporte urgente. Pero no todo es velocidad, pues otro de los aspectos clave es el factor humano, es decir, la especialidad y la cualificación, la capacidad de la cualificación del personal que atiende a pacientes y enfermos. Actualmente, el transporte sanitario tiene por objetivo trascendental transportar al paciente adecuadamente, con el vehículo idóneo, en el tiempo justo, con confort, con manipulación sanitaria correcta, que inicia o continúa el servicio sanitario antes o después del centro médico, con tecnología de movimiento y de electromedicina avanzada y con formación e intervención paramédica sobre el paciente. Pero esto que le he comentado, señor consejero, que sobre el papel marca los objetivos de la tarea encomendada al transporte sanitario, choca con un conflicto laboral que ya se ha extendido en exceso en el tiempo. El Grupo Parlamentario Socialista sabe de lo sensible de esta materia y sabemos de la importancia para que se resuelva satisfactoriamente un conflicto que afecta al engranaje del propio sistema sanitario. Estas mismas palabras usé en un pleno anterior hace unos dos meses con la voluntad inequívoca de coadyuvar a la resolución de este conflicto. Esa voluntad sigue intacta, señor Baltar. Confiados además que los nuevos pliegos del concurso quede asegurado unas mejoras laborales para ir actualizando y superando de una vez por todas los recortes sobrevenidos por la crisis económica que una vez más ha afectado a la parte más débil, a los trabajadores. Me gustaría saber, señor consejero, si aquello que anunció en abril con respecto a que los nuevos contratos que se formalicen asegurarán la subrogación de las actuales plantillas, la inserción laboral de personas con dificultades de acceso al mercado laboral, el cumplimiento de criterios éticos con los derechos de los trabajadores, transparencia y justicia fiscal, igualdad entre hombres y mujeres. Queremos, en definitiva, saber si estas cláusulas sociales y medioambientales van a permanecer intactas en la voluntad del Gobierno. Porque esto, si se cumple, estaremos ante una buena noticia para todo el sector del transporte sanitario, pero sobre todo estaremos frente a una buena noticia para...
Señor don José Manuel Balta Trabaso, tiene la palabra.
Buenos días, gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Hernández. Créame, van a salir a información pública prácticamente de forma inmediata los pliegos de cláusulas que regirán la futura contratación del servicio de transporte sanitario, tanto urgente como no urgente. Hombre, yo sí quiero agradecerle tanto el tono de lo que usted ha planteado hoy aquí, elementos clave, desde luego, en esos pliegos, como la colaboración que por parte de todo el mundo creo que se está poniendo para que tanto el ámbito de los representantes sindicales de estos trabajadores que efectivamente, como usted bien dice, han sufrido terriblemente a raíz de la crisis, como muchos otros ámbitos, por las medidas que se debieron de tomar al respecto. Y, consiguientemente, creemos, por lo que estamos escuchando en las últimas fechas, que esto parece que se reorienta. Sí decirle que en el ámbito de ese nuevo contrato se ha ampliado 14 millones de euros la anualidad que tendría que estar asignada a ese concurso. Tengamos en cuenta que el coste actual del concurso son 48.941.000 euros, casi 49 millones. Eso presupondría un 28,60% destinado a tres áreas fundamentalmente. Primero, el crecimiento con el número de recursos. Como usted bien decía, el destino fundamental son los pacientes. Hay que crecer en transporte sanitario urgente y no urgente, en islas capitalinas y no capitalinas. El segundo, a los recursos humanos que deben de ir asociados, lógicamente, a esa ampliación de recursos de ambulancias, de coches. Y por último, y yo creo que no menos importante, sino básico y muy importante, la recuperación, como usted me decía, de condiciones laborales y salariales que existían anteriormente a las distintas medidas que debieron de ser tomadas durante la crisis. Nosotros creemos que con el escenario presupuestario que estamos creando se puede facilitar, como estamos facilitando entre todos, la negociación entre la parte empresarial y la parte de los representantes de los trabajadores para poder llevar a buen término la cuestión actualmente planteada del transporte sanitario. Gracias.
Siguiente pregunta del señor diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, sobre la implantación de una liga escolar de eSport dirigida a la señora consejera de Educación y Universidades.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, queremos saber cuáles son los verdaderos motivos que hay detrás de la implantación de una liga escolar por parte de la Consejería de Educación.
Señora consejera, señora Cabrera Monzón.
Gracias, señora presidenta. Señor Campos, lo que va a implantar o lo que va a poner en marcha esta consejería, el Gobierno de Canarias, es un proyecto educativo cuyo objetivo es tutelar y educar en una realidad que, desde luego, no debemos darle la espalda. Un proyecto educativo que podremos presentar mañana con todo lujo de detalles y que espero y estoy convencida de que acabará con el ruido que está generando precisamente porque no se conoce. Muchas gracias.
Señor Campos.
Señora consejera, hace aproximadamente unos 6-7 meses me alertaban de que en algún centro educativo de Canarias iban a penetrar los eSports. Pude corroborar que se trataba de un centro privado exclusivamente y recuerdo que en aquel momento, en mi inocencia, llegué a defender que ni usted ni su consejería cometerían tal disparate de penetrar en los centros educativos en este ámbito. Lamentablemente, en mi inocencia, pude comprobar que soy un inocentón, porque lo que ha sucedido recientemente con el anuncio de la consejería, yo creo que ha sorprendido absolutamente a todo el mundo. Sigo pensando, no obstante, que esto no es responsabilidad directa suya. Hay un ente superior que está instando a que esto sea así. Pero eso, por supuesto, no le quita responsabilidad a usted, porque podría haberse plantado y haber dicho que por ahí no pasaban, como creo que es su responsabilidad como máxima responsable del ámbito educativo en Canarias. Todo ello a pesar del rechazo de todos los grupos parlamentarios en la oposición, sin excepción ninguna. Todo ello con el rechazo del COLEF, todo ello con el rechazo de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria, del decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en definitiva, de las AMPAs, de la mayoría de la comunidad educativa, además de ir en contra de posicionamientos de este propio Parlamento, en una comunidad lamentablemente que encabezamos ratios de obesidad ampliamente motivada por el sedentarismo, una consejería que no propicia una liga escolar ni de lucha canaria, ni de baloncesto, ni del deporte, sino en su realidad paralela en esto de los videojuegos competitivos. Y ya le anuncio, señora consejera, que
¿pero se le acabó su tiempo?
No, no, era el de la consejera que habló más que yo en mi primera intervención.
¿Cómo, cómo?
Y la señora consejera, señora presidenta, intervino más en la primera intervención que quien está hablando. Por tanto, yo creo que como mínimo otros 30 segundos. Como dice el señor Matos, el bar, por favor.
Dice la señora Tavío, que estaba haciendo de presidencia en la presidencia, que es el... Pero están tasados, da igual que sea uno que otro, está tasado el tiempo, señor Campos. ¿No? Pero da igual, el tiempo es lo mismo, sea uno o sea otro. ¿No?
Señora consejera, señora presidenta, dígame. Mi primera intervención, yo intervine menos que la intervención del gobierno. Si estuvieran agotados los dos tiempos, tendría usted razón.
Tiene todo el tiempo, dice. Perdón, yo digo, estoy preguntando. Dele.
Le decía que, lamentablemente, esta consejería no ha sido capaz de impulsar un programa de actividades de tarde. No lo ha hecho. No ha sido capaz de impulsar competiciones, ligas, en materias tan relevantes como puede ser la lucha canaria, como el baloncesto, como cualquier otro tipo de actividad. La prioridad en esta tierra, en la realidad paralela que vive este Gobierno, es crear una liga de videojuegos competitivos. Nuestro grupo no está en contra de estos videojuegos, pero somos conscientes de sus riesgos, y ustedes también lo son. Podríamos hasta entender que se utilizara un videojuego como estrategia para desarrollar una de las siguientes competencias, en este caso la competencia digital. A través de él intentar advertir de los riesgos que supone el tiempo de descanso que se necesitaría, de la actividad física en paralelo que podría desarrollarse. Y es probable que algo de esto me cuente usted a partir de ahora o que presente mañana. Pero hay algo muy importante. Ustedes no han elegido esa estrategia. Han elegido la estrategia de la competición. Y mire, yo juego, no a los videojuegos, pero juego al parchís o al cinquillo o a la sanga, y le garantizo que voy a ganar siempre. Imagínese a alguien de 16 años que le mete en una liga escolar en toda Canarias en este tema. Van a ir a ganar, y para ganar en estas competiciones, señora consejera, se dedican horas y horas y horas y horas delante del videojuego. Una tarea fundamental que la mayoría de nuestros padres y madres en Canarias están teniendo serias dificultades para poder encauzar con sus hijos e hijas. Y ahora la consejería mete este tema dentro de los centros educativos, normalizando los videojuegos. Este es un enorme problema. Y le voy a decir algo, señora consejera. Mañana nos va a presentar absolutamente edulcorado esta propuesta. Cambie la estrategia, que no sea competición. Y ya le advierto una cuestión. Estoy absolutamente convencido. El sector del juego ha penetrado en los centros educativos para normalizar este tema. Pero hay un elemento básico. El siguiente paso, tiempo al tiempo, y está el señor Baltar a su lado, va a ser, después del anuncio de la Organización Mundial de la Salud, de que la adicción a los videojuegos es un trastorno mental y ya está reconocido como tal, será intentar penetrar en los hospitales. Y lo veremos antes de dos meses, tiempo al tiempo.
Muchas gracias, señor Campo. Turno ahora para la señora diputada doña Ana González González, Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el alto índice. Dígame, que yo no sé, dígame, señora consejera, yo intento, dentro del cambio que se ha producido, esta presidenta, dígame, por supuesto.
Señoría, yo la verdad entiendo que estas cosas pasen, pero que haya intervenido el diputado 5 minutos me parece un exceso. O sea, porque intervino en la segunda, le podían faltar 30 segundos, pero no 2 minutos y medio más. Con lo cual, yo ahora no sé qué tiempo es el que tengo, pero sinceramente...
Tiene 2 minutos y medio, señora consejera, porque yo acabo de llegar y como no sé cómo se ha producido, usted tiene los 2 minutos y medio íntegro. Y ya está, porque es que no sé, disculpen, señoría, entiendan.
Muy bien.
Ya, yo no puedo... No sé, pero si les parece, señoría, vamos a ver, señoría. No, tranquila, vamos 2 minutos. 2 minutos, bueno, pasa nada. Señoría, señora consejera, usted tiene 2 minutos y medio, ¿le parece? Y así... compensamos los tiempos y ya está, no hay ningún problema.
Vale, es la segunda vez que me ocurre y la verdad es que ruego pues a la mesa, dentro de lo que pueda, pues que estas cosas se...
Pero usted tenga el tiempo otra vez, que no tenga menos,
porque
señora consejera.
No es necesario. Señoría, le estaba hablando de una realidad de la que somos conscientes todos, independientemente de la posición política que queramos tomar en cada momento. Una realidad que todo el mundo aplaude cuando se celebran acontecimientos como este, que nadie le pone ningún problema. Ningún problema a que se aprueben ligas escolares en otros municipios, en otras comunidades autónomas. No se oye. Ningún problema a que el Ayuntamiento de Las Palmas apruebe también una moción por unanimidad en la que se va a, o se pretende celebrar una liga escolar. Una liga escolar que desde luego no va con ningún proyecto educativo, que no va acompañada de ningún proyecto, ni de ningún taller y de ninguna formación, como es el proyecto que tiene esta consejería. ¿Vinculada a una liga escolar? Sí. ¿Por qué? Porque si creemos que la realidad del alumnado de Canarias, del 80% de nuestro alumnado, de nuestros niños, niñas, jóvenes de Canarias, los vamos a enganchar a un uso responsable de los videojuegos, pues simplemente metiéndolos en actividades extraescolares sin nada más estamos equivocados. Es muy fácil, señorías, decir en cualquier momento aquí que educación tiene que hacer de todo. Pero, sin embargo, en un hecho como este, en una realidad como esta, educación tiene que dar la espalda. El Gobierno tiene que dar la espalda. ¿Por qué, señorías? Arrastramos un debate, sí, señora, arrastramos un debate de si los eSports son deporte o no son deporte. Mire, en educación eso no es una cuestión importante para educación. El problema es que esa realidad en la que las familias, los profesores, se ven inmersos, de que desconocen totalmente qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes, nosotros no tenemos que hacer nada. No, ¿por qué? Porque es una cuestión puramente política. Muy bien. No considerarán ustedes, entenderán que el proyecto no es bueno. Es un proyecto que tendrá sus resultados, tendrá su evaluación, y en ese momento a lo mejor es cuando le aceptaría la posición que usted toma. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Continuamos, señorías. Pregunta, señora diputada Doñana González González, Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el alto índice de suspensos en las oposiciones para docentes no universitarios de enseñanza secundaria, formación profesional y escuelas oficiales de idiomas. Señora González. Señorías, silencio, por favor. Gracias. Señora González.
Muchas gracias, presidenta. Voy hoy por reproducir la pregunta.
Muchas gracias, señora González. Señora consejera.
Gracias, señoría. Señoría, la valoración que hace este Gobierno es, de entrada, de respeto total por los procedimientos, que aún no han finalizado, como usted sabe, y por los tribunales, que están haciendo un ingente trabajo. Una valoración de respeto, como ya le digo, y de total responsabilidad. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora González.
Gracias, señora presidenta. Las oposiciones comenzaron el pasado 23 de junio y se han caracterizado por el escasísimo número de aspirantes que han superado la primera prueba, además de la opacidad de su desarrollo. La falta de transparencia de algunos tribunales ante las reclamaciones a la primera prueba ha provocado malestar entre un número considerable de aspirantes que no superan la misma y a quienes no se les ha dado explicación alguna de sus calificaciones. Señora consejera, empezó con mala pata. Previo al inicio selectivo, no se hicieron públicos todos los criterios de calificación que emplearían los tribunales para que los opositores pudieran organizar su tiempo, su participación en las oposiciones, además de que los mismos fueran homogéneos para evitar disparidad y subjetividad en la evaluación de las pruebas. Solamente el día de la presentación fue posible conocer de una forma genérica cómo se iba a calificar al aspirante al día siguiente. Lo cierto es que un volumen reducido de las personas que se presentaron a las pruebas han conseguido superar el primer escollo de estas oposiciones. La gran mayoría de los tribunales no está dando explicación alguna de la nota obtenida y se limita a recoger la reclamación y resolverla sin argumentación alguna. Que le quede bien claro, señora consejera, que es el Grupo Socialista, no pretendemos con ello poner en juicio la gran labor de los tribunales ni la autonomía de la que dependen en el proceso, pero sí llamar a la atención a la Administración educativa. Que debe mejorar la coordinación y el trabajo de los tribunales, el establecimiento de los criterios de evaluación y calificación y hacerlos públicos con suficiente tiempo. Y formar y preparar para el proceso a todos los tribunales y disponer de un proceso claro de reclamación y de información de decisión del tribunal a los aspirantes. Señora consejera, lo que sí tendrá que reconocer, porque es evidente, es la mala organización dentro de su consejería. Han agravado los problemas intrínsecos al propio sistema de oposiciones. El Gobierno de Canarias no puede echarle la culpa al modelo estatal. Tiene que asumir que en sus competencias ha desarrollado una convocatoria nefasta. Decir que los resultados son similares a anteriores convocatorias es echar balones fuera y escudarse en su incompetencia a la hora de redactar la convocatoria para nuestra comunidad autónoma. Lo que no se puede hacer es crecer la oferta de golpe, brutalmente, tirarse a la piscina y no darse cuenta de la complejidad de un sistema de oposiciones. Señora consejera, hay que ser más prudente y más cuidadoso, y su consejería no lo ha hecho. Lo que el Grupo Socialista la achaca son los problemas de organización, inscripción telemática, plazos, tribunales, reclamaciones y tiempo que rozan la indefendibilidad jurídica del aspirante. Para terminar, señora consejera, datos. Oposiciones del 2015, 28,5.
Señora González, se acabó su tiempo. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señoría, sigo con su final. Datos. oposiciones del 2016, aprobado 18,74. Oposiciones del 2018, aprobado 19,26. Por lo tanto, en el índice de aprobados, el índice de suspendidos, no es algo nuevo. Pero no es algo nuevo en Canarias solo, sino tampoco es algo nuevo en estos momentos en otras comunidades autónomas. Mire, Aragón, los elevados suspensos en las oposiciones de secundaria y FP se generalizan. Andalucía, avalancha de quejas de opositores de secundaria ante el elevado número de suspensos. Madrid, Murcia, aspirantes a docentes denuncian la opacidad de las oposiciones. Qué casualidad que sean en estas oposiciones. A lo mejor usted no recuerda las pasadas. Probablemente no hubo tanto ruido como hay ahora. Se acercan unas elecciones y, además, estamos ante un problema general. Estamos ante una petición del cuerpo de interinos que, no satisfechos con el acuerdo firmado en el 2017 con el Gobierno anterior, plantean un cambio en las oposiciones. Plantean un cambio, como lo plantea esta comunidad autónoma, en el sistema de acceso a la función pública docente, porque para eso estábamos trabajando cuando se estaba trabajando el Pacto por la Educación. Pacto por la Educación que está parado y que ahora su partido que gobierna, su ministra, tiene la oportunidad de retomar. Tenemos una conferencia sectorial el día 30. Esperamos que uno de los puntos que se traten sea también el cambio en el acceso a la función pública docente. Será positivo para todos. Muchas gracias, señoría.
Muchas gracias, señora consejera. Turno ahora para la señora diputada doña Migdalia Machín Tavío, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre los proyectos de patrocinio cultural dirigido al señor consejero del área. Cuando quiera, señora Machín.
Gracias, presidenta. Señor consejero, Canarias Cultura en Red publicó hace algunos meses las bases para lo que establecían las condiciones para poder acceder a los convenios para el desarrollo de proyectos culturales, ya sean estos solicitados por entidades públicas o privadas. La información de dicha convocatoria fue publicada en la página cultural de Canarias Cultura y también en la página web de la Oficina del Apoyo del Sector Cultural. Dada la importancia que tienen estas ayudas para el sector cultural, mi pregunta es totalmente clara, señor consejera. ¿Qué información y en qué procedimientos administrativos se encuentran ahora mismo estos proyectos culturales?
Muchas gracias, señora Migdalia. Señor consejero.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Machín, también muchas gracias por el planteamiento de la pregunta. Como bien ha indicado en su intervención, la Consejería de Turismo y Cultura y Deportes, a través de la empresa pública Canarias Cultura en Red, procedió a realizar una convocatoria pública para la concesión de patrocinios destinados a proyectos culturales a celebrar entre el 1 de junio y el 31 de diciembre del presente año. Tenemos que decir que el objetivo de esta convocatoria es la mejora de los sistemas de gestión de los recursos destinados a la actividad cultural con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, cooperación y eficacia y eficiencia en la gestión de estos recursos. Y le tengo que decir también que la convocatoria ha sido un absoluto éxito. La aportación inicial destinada a esta convocatoria ascendía a 1.059.885,65 euros, hasta el último céntimo le digo, porque hasta el último céntimo soy consciente que cuenta, procedente de aportaciones dinerarias de la Consejería de Turismo y Cultura y Deportes para incentivos al sector cultural, la promoción de la cultura popular canaria, el desarrollo del sector audiovisual y también para elaboración, promoción y difusión de la producción editorial. Como le decía anteriormente, debido al éxito de esta convocatoria, en la que se han presentado 379 proyectos, de los cuales 221 son susceptibles de la obtención de subvenciones en base a los criterios establecidos en la propia convocatoria, la Consejería de Turismo y Cultura y Deportes ha decidido ampliar en 450.000 los fondos destinados a esta convocatoria. Esto nos permitirá ser capaces de apoyar a muchos más proyectos culturales de los inicialmente previstos. Y le tengo que decir, además, que los proyectos han sido seleccionados por una comisión técnica de selección y seguimiento nombrado por la dirección ejecutiva de la empresa Canarias Cultura en Red, que también ha ejercido la presidencia de esta comisión. Le puedo decir que somos perfectamente conscientes de que en una primera convocatoria se pueden cometer algunos errores. Vamos a revisar la misma para que la convocatoria, futuras convocatorias sean cada vez mejores, pero somos perfectamente conscientes que este es el camino que debemos iniciar, que debemos seguir para la ejecución y el desarrollo de nuestro sector cultural. Ser más transparentes, tal y como se nos planteaba en el Plan Canal.
Gracias, acabó su tiempo. Señorías, les propongo que hagamos el receso en estos momentos para reanudar a las 4:30 y llamo a los portavoces para reunirnos en la sala de cartografía. Sí, ahora, lo acabo de poner en el... Como ustedes quieran, si quieren vengan para acá y lo hablamos, como quieran. Señorías, la idea, sin perjuicio de que pueda ser... Como ustedes quieran. Ahora lo vemos aquí, ven a los portavoces aquí y acordamos como quieran vernos, si ahora o después, no tengo inconveniente. Que sí, lo que les digo, señoría, es que en cualquier caso comenzaríamos después del receso con la comparecencia del Grupo Popular a la consejera de Asuntos Sociales y después sería la PPL del Cabildo Fuerteventura. ¿De acuerdo? ¿Les parece ok? Bien, gracias.